Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Son las 5 de la tarde con 6 minutos de este viernes 15 de enero. Y pues, como ven a Daphne, con toda la energía del mundo, estamos listos para empezar este programa que hemos preparado para ustedes. Para mí, José Fernando Arena Güero, es un gusto poder acompañarlos un viernes más en compañía de Daphne Posadas. Daphne, buenas tardes.
Hola José, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todas las personas que desde ya nos están acompañando a través de los diferentes canales de transmisión. Ustedes ya lo saben, si van en el tráfico, nos pueden escuchar a través de la 102.1 FM, nos pueden escuchar también a través de la transmisión de Facebook Live, a través de la transmisión en Twitter. Marita nos va a confirmar en unos minutos si ya estamos disponibles también en YouTube, porque habíamos presentado una serie de problemas la semana pasada y por eso habíamos tenido algunas personas que nos dijeron, miren, no están en YouTube, ¿qué está pasando? Pero vamos a confirmar con Marito en unos minutos y les vamos contando. Así que por favor, acompáñenos en estas dos horas que preparamos un programa excelente hoy con José Fernando. Bueno, la humildad ante todo, ¿verdad, José? Siempre decimos que nuestros programas son excelentes y que preparamos un muy buen contenido, pero la verdad es que a mí me emociona mucho poder estar con ustedes durante estas dos horas en las que vamos a analizar primero los temas más relevantes de la semana y durante la segunda hora vamos a estar con Alejandro Morales y María René Estrada, que nos van a acompañar para hacer un análisis del primer año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, en el que obviamente vamos a incluir un análisis del discurso que, bueno, de los dos discursos que se presentaron el día de ayer en la presentación del informe del primer año de gobierno, y vamos a estar analizando otros puntos por ahí, así es de que acompáñenos con sus comentarios y por supuesto ayúdenos a llegar a más personas a través de compartir esta transmisión. Y bueno, José, yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos que discutir sí o sí es que esta semana, yo no sé si tú lo pudiste presenciar o seguramente más de alguno de nuestros radioescuchas podrá confirmar esto a través de sus comentarios, pero esta semana, yo no tengo Telegram, pero esta semana al parecer hubo una migración masiva de usuarios de WhatsApp hacia Telegram, y lo que sucedió fue básicamente porque WhatsApp cambió sus reglas para los usuarios, sus términos de privacidad para los usuarios, y al parecer iba a tener acceso a mucha información a través de esta aplicación, a toda nuestra información, nuestras fotografías y todas estas cosas. Muchas personas sienten que esta es una invasión a su privacidad y por eso deciden migrar hacia otras plataformas como Telegram y demás. Yo en lo personal te digo, José Fernando, me parece bien curiosa la forma en la que eventualmente esto parece un dilema, ¿no? Porque al final de cuentas WhatsApp es una plataforma, es una aplicación que también es parte de esta gran familia de Facebook, ¿verdad? Facebook tiene Instagram, Facebook tiene Facebook, Facebook tiene WhatsApp, y no sé qué otras plataformas también que mucha gente utiliza. Y al final de cuentas me parece curioso que algunas personas deciden, bueno, voy a quitar mi WhatsApp, pero no quito mi Instagram. Igual tienen acceso a toda nuestra información si estamos presentes en otras plataformas. Así que yo no sé, en tu experiencia, contanos, tenés Telegram, y yo no sé, si tenés Telegram nos vas a poder decir si efectivamente una gran parte de mis contactos migraron esta semana, porque entiendo que les van saliendo notificaciones, y hablando con algunos amigos y colegas que tienen esta aplicación, me dicen, mira, es masivo la cantidad de gente que está efectivamente migrando.
Daphne, fue ridículo, o sea, honestamente fue ridículo. Yo tengo Telegram por razones de trabajo, desde ya, ¿qué? Desde el 2016, desde antes de que fuera popular. Y la cosa es que sí, esta semana te puedo confirmar que en Telegram lo que pasa es que cuando uno de tus contactos se une a Telegram, te notifica que se unió a Telegram. Entonces me notificó como loco, al punto que silencié la aplicación y puse en pausa las notificaciones en el celular, porque eran demasiadas. Fácil, Daphne, te digo, o sea, se han de haber unido, no te digo que sea una gran cantidad, pero por lo menos unas 100 personas de mis contactos se unieron a Telegram en esta semana, y también a Signal, ojo, que esa es la otra plataforma con la que están. Signal.
Ah, esa no la... Ajá, no es Signal.
Sí, Signal, o sea, Signal no importa, Pero el punto es que esa es la otra plataforma. El punto, Dafne, es que, a ver, todo esto surge a raíz de dos cosas. Surge a raíz de personas molestas con el Big Tech por la cancelación de la cuenta de Donald Trump en Twitter. Y surge a raíz de personas, como bien tú decías, que pues leyeron los términos y condiciones de WhatsApp y algunos cambios que y se asustaron. Dafne,
leyeron.
Yo sí te digo, honestamente, yo no sé si imagino que habrá personas que van a estar en desacuerdo conmigo, no sé si tú estás en desacuerdo conmigo, pero mira, desde que vos tenés un aparatito de estos, en mi caso el mío es un iPhone, y vos aceptás términos y condiciones de plataformas, de redes sociales como Facebook, de Instagram, de WhatsApp, los términos y condiciones del Apple ID, de cualquier cosa de esas, tú estás renunciando prácticamente sin leer a muchas cosas. Estás renunciando a tu privacidad y pues eso ya es rol de cada uno, decidir si lo hace o no. Nadie le quita la opción a las personas que se niegan a hacerlo, a agarrar un teléfono, un frijolito que todavía los vende, casi que sin acceso a internet, únicamente con un chip para sacar llamadas y quedarse desconectado. Pero al final, si tú optas por formar parte al final del gran mercado de la información, que ha hecho fácil, ha hecho tan fácil nuestra vida hoy por hoy y ha hecho tan fácil la globalización, no digo que no hay que tener precauciones, pero que ha hecho tan fácil la globalización y ha hecho tan fácil esa agilización de las relaciones comerciales e interpersonales a nivel mundial, pues bueno, ya queda en tus propias manos. Yo sí me parece bastante pues contradictorio, te voy a ser honesto, ese discurso de pretender exigirle a WhatsApp que ya sea por ley o por algún cambio que se fuerce desde la política estadounidense, se les fuerce a cambiar sus términos y condiciones, porque cada empresa es libre de hacerlo. Lo que sí es interesante, Daphne, y eso sí es bien interesante, es que con lo que acaba de pasar hace unos minutos con WhatsApp y que se echaron para atrás con estos cambios en sus políticas de privacidad y que lo van a retrasar un tiempo y demás, lo que te demuestra es la forma en la cual funciona el mercado. Nadie puso de acuerdo a las personas para salirse de WhatsApp y pasarse a Telegram. Las personas de forma espontánea dijeron, bueno, WhatsApp aparentemente es inseguro, creemos que Telegram es más seguro que WhatsApp, pues lo que nos han dicho, vamos a migrar a Telegram. Y entre esa mudanza a Telegram, WhatsApp automáticamente reacciona y pues ahí sigue por el puro orden espontáneo, viene y dice, bueno, vamos a frenar nuestro cambio de políticas. Al final, Dafne, esto pone en un debate interesante sobre la mesa. Creo que es fundamental que estos debates se estén poniendo sobre la mesa. Venimos de un año en el cual la política de la cancelación, la dinámica de la cancelación, se volvió, y hablamos en un programa de ello el año pasado, se volvió un patrón. Si tú no pensás conforme al establishment, no pensás conforme a la mayoría, entonces hay un grupo de irracionales que promueve tu cancelación y silenciarte. Y creo, Dafne, que la cancelación, y esto es con la cancelación de la cuenta de Donald Trump en Twitter, sí se ponen sobre la mesa, y se está poniendo sobre la mesa una discusión interesante. Que, de hecho, el mismo CEO de Twitter puso un hilo de tweets hace un par de días diciendo que pues lo que había pasado con la cancelación de la cuenta de Trump y ponía sobre la mesa un debate interesante, algo hipócrita, claro, por parte del CEO de Twitter, porque si tanto les importa la libertad de expresión, pues obviamente no hubieran cancelado la cuenta del futuro expresidente de los Estados Unidos, pero por lo menos Dafne se está poniendo sobre la mesa la discusión acerca de la libertad de expresión, y muchas personas que antes no valoraban la libertad de expresión y pues promovían la cancelación de determinados grupos, están empezando a poner en perspectiva qué pasaría si los cancelados son ellos.
Y eso es un debate precisamente que es muy interesante y que, José Fernando, a mí me parece que este debate sobre la libertad de expresión, este debate sobre las Big Tech, qué tanto poder tienen y qué tanta influencia tienen, no solo en el comportamiento de los individuos, que hablábamos también sobre esto en un programa hace no sé cuánto tiempo, pero sobre este documental Social Dilemma, porque precisamente te intentan dejar ver los efectos que tienen muchas veces las redes sociales en el comportamiento de los individuos, comportamiento sobre todo económico, de qué compran, qué ven, cuáles son las ideas que persiguen. Y también la influencia que puede tener estas big tech companies, que al final son los medios a través de los cuales no solo nos informamos, sino que presentamos nuestras opiniones, pueden tener en la política, y los efectos que sufren las democracias y las repúblicas alrededor del mundo, precisamente por la amplificación de las opiniones personales que permiten estas grandes empresas. Al final de cuentas, a mí, José Fernando, tenemos que reconocer la validez, la agilidad, la facilidad que nos dan estas herramientas para poder precisamente tener programas como el que tú, hoy y yo estamos teniendo, ¿verdad? Que es un programa que genera discusión, que es un programa que pretende presentar información, que pretende presentar puntos sobre la mesa que a lo mejor no se presentan en ningún otro espacio. Y si nosotros negamos los beneficios que tienen este tipo de plataformas para la comunicación, para la interconectividad, para acercarla a las sociedades, y también incluso yo te digo que sí, hasta cierto grado, para facilitar el acceso a otras opiniones que puede permitir ampliar los grados de tolerancia que existen, yo sí te digo, existen muchos beneficios, pero obviamente, como todo en el mundo, existe una contraparte también, y existen también perjuicios, y esos perjuicios vienen precisamente derivado del poder, de las normas, derivado de los límites que estas big tech companies tienen o no sobre sus propias plataformas. Y al final de cuentas, José Fernando, tú muy bien lo decís al principio, nosotros aceptamos estar en estas comunidades, y al final de cuentas, un argumento que a mí me parece muy importante y muy interesante también es, si tú estás participando dentro de una comunidad privada, la comunidad privada tiene la libertad de escoger cuáles son las normas que funcionan dentro de esa comunidad privada. A mí me encantó un ejemplo que una vez me dijo uno de los directores de FI, que me decía, mira, si tú vas a una iglesia, tú vas a ver que en esa iglesia tienen un comportamiento determinado, tienen una serie de normas, y tú no puedes pretender, como un agente externo, que te acepten en esa comunidad si no eres parte de esa comunidad y no estás aceptando esas normas, ¿sí? Y eso funciona así. Lo mismo, este mismo comportamiento de una comunidad privada se importa para cualquier otra comunidad privada. Si tú quieres ir a un colegio, quieres ir a una universidad, estas universidades, estas entidades privadas, estos colegios, estas familias, lo que sea, van a tener sus propias normas, van a tener sus propias reglas. Y tú, si quieres pertenecer, debes aceptar esas normas. Lo cierto es que existe también un peligro para este tipo de normativas que pueden decidir tener las redes sociales, porque claro, no existen alternativas suficientes, y a mí me parece entonces que aquí hay un problema de competencia, porque ves compañías tan grandes como Facebook, que es dueño de una gran parte de las plataformas que son más usadas por la gran mayoría de usuarios alrededor del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que pareciera que existe una suerte de asimetría de competencia, porque unos pueden competir de mejor forma y otros no pueden competir. Y precisamente esa es una de las noticias que vimos esta semana y que podemos empezar a desarrollar, que es precisamente el tema de Parler. Parler es una plataforma alternativa de medios sociales y ahora no tiene espacio en el Internet. ¿Por qué? Porque Amazon, Apple y Google decidieron eliminar sus plataformas de todo el Internet, y por lo tanto, aquellas personas que querían participar de Parler, que migraron de estas aplicaciones de Facebook, de Amazon, de Apple y de Google, las sacaron. Y entonces hay un problema de competencia, porque probablemente sí, tienes unas big tech companies que pueden determinar la influencia de las personas y de los usuarios.
Y es que, Daphne, al final esto es de lo que vamos. Apple... está bien, a mí me parece nefasto lo que hicieron, me parece nefasto lo que hizo Apple, me parece nefasto lo que hizo Google y lo que hizo Amazon. Perfecto, pero si hay alguien con... Yo no tengo ese pisto, pero si hay alguien que tenga el pisto suficiente, la capacidad económica suficiente para crear su propio sistema operativo, su propia plataforma de descargas, y básicamente incluso su propia línea de tecnología en la cual se pueden descargar esas aplicaciones... pues seguramente va a surgir. No dudes, Daphne, que en los próximos días, y digo días, pues meses, pero dentro de este año, vaya a surgir alguien que aproveche esta ventana oportunidad y va a decir, miren, Apple, Amazon y Google promueven la censura. Por el contrario, si ustedes se vienen conmigo, acá va a haber libertad de expresión, y acá si ustedes quieren bajar Parler, la pueden bajar. Si ustedes quieren bajar alguna aplicación de la Deep Web, la pueden bajar. No importa, porque al final de cuentas, esos son los beneficios del mercado. Ahora bien, hay varios puntos importantes, Daphne. Pues sí, a pesar de que me parece completamente condenable lo que hizo Twitter al cancelar la cuenta de Donald Trump, y que de hecho el hijo de Donald Trump Jr., ponía un tuit la semana pasada que tenía todo el sentido del mundo. Resulta que el Ayatolá puede tener Twitter, resulta que Nicolás Maduro puede tener Twitter, pero el presidente de los Estados Unidos, que no ha cometido ni no ha cometido actos, ni que no se pueden comparar, pero ni por asomo, con los actos que han cometido dictadores, asesinos como Nicolás Maduro o el Ayatolá, pueden seguir manteniendo sus cuentas de Twitter. Incluso la embajada, no me recuerdo, de un país africano que tiene un gobierno teocrático musulmán, que anunciaba por medio de la cuenta de una de sus embajadas que ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Cuando dejan una mujer infértil, intencionalmente, se me fue la palabra, la esterilización. Que la esterilización de las mujeres era una buena política de Estado para el control poblacional, poniendo en una página de Twitter, en sus redes sociales. Creo que era Nigeria, si no estoy mal. Voy a buscar el Twitter y se los voy a compartir. Esa gente puede tener Twitter, pero Donald Trump no. Y tiene todo el sentido del mundo y comparto el argumento. De todos modos, voy a defender hasta el final el derecho de Twitter de excluir a quien se le da la gana de su plataforma.
¿Y
ahora, lo que creo yo, y con esto me callo, que es importante es que si nosotros, en nuestro capricho liberal, decimos no, yo no voy a estar en una plataforma en la cual censuran a la gente, pues simplemente lo que vamos a hacer es perder esos espacios. Se van a perder cada uno de esos espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque como nos la llevamos de que nosotros no nos juntamos con esa chusma y no usamos las plataformas que esa chusma que censura a las personas pues tiene y provee un servicio al público, pues simplemente vamos a seguir perdiendo espacios. Espacios que de por sí ya son contados y lo que tenemos que estar buscando es constantemente recuperar esos espacios. Entonces el punto es, por ejemplo, Prager University, una plataforma conservadora liberal a la cual la han intentado censurar y le han cerrado su Instagram como 3 veces. Ellos siguen la lucha y se mantienen en Instagram a pesar de que los quieren fuera, precisamente porque hasta el final hay que buscar ocupar esos espacios, porque si no va a haber alguien más con un discurso contrario al nuestro que va a llegar a ocupar esos espacios.
Y eso es bien importante, José Fernando. Al final, mira, primero sobre el punto este que tú mencionabas respecto, lo hablábamos el viernes pasado, que de hecho fue algo que los dos dijimos fuera del aire. Es cierto, tiene muchísima razón el hecho de que, bueno, censuran a Donald Trump por sus comentarios que incitan a la violencia, porque yo no sé si te recordás que estábamos justo en la cabina cuando leíste ese tuit, pero permiten que dictadores como Nicolás Maduro tengan ese acceso a estas plataformas. Al final de cuentas, José Fernando, yo sí te digo que también percibo una especie de por qué estas plataformas deciden censurar a Donald Trump o eliminar a Donald Trump de estos espacios tecnológicos, porque es de Estados Unidos. Y como estas empresas operan y participan en Estados Unidos, entonces probablemente les importa más lo que ocurre en Estados Unidos y los efectos de este personaje para Estados Unidos versus lo que puede provocar la opinión de Nicolás Maduro para Estados Unidos y por lo tanto, y como consecuencia, para estas mismas plataformas. Entonces, digamos que aquí entiendo el por qué deciden censurar a Donald Trump, pero también percibo una especie de poca coherencia respecto a las políticas. Yo el otro día tenía una entrevista con Vanessa Vallejo y precisamente ella decía, bueno, si van a decidir censurar, si van a decidir esta información sí y esta información no, entonces hagan más accesible estos términos y condiciones, hagan más accesible estas normas que van a operar, y si quieren tener un sesgo ideológico, díganlo. ¿Por qué? Porque si lo dicen, entonces vamos a saber cuáles son las normas del juego. Pero si no lo dicen, si no lo hacen accesible, porque el otro día también veía un meme en 9gag, ya me van a poner ahí que porque estoy hablando de memes, pero veía un meme en 9gag sobre los términos y condiciones y estaban como impresos en una sola hoja. Y eran literalmente rollos de papel de hoja, porque es demasiado grande. Obviamente nadie lo va a leer. Pero entonces, si haces más accesibles las normas, si puedes transferir estas normas a las comunidades, entonces probablemente las personas van a poder operar de mejor forma, van a saber cuáles son las reglas, van a saber cuáles cosas pueden publicar, van a saber cuáles cosas no publicar, y no someterse a esta arbitrariedad, porque al final de cuentas, José Fernando, nosotros como liberales sabemos y reconocemos que lo que menos queremos es permitir el poder arbitrario. Y al final de cuentas, estas plataformas hasta el momento se han comportado de manera arbitraria. Entonces, yo no te digo, salgámonos de todas las redes sociales, pero sí, hay que decirlo, están utilizando las normativas aún hacia un hacia ciertos sesgos ideológicos o hacia ciertos beneficios personales o lo que sea, y hay una clara diferencia respecto a quienes censuran y a quienes no deciden censurar. Entonces, esto es otro problema. Pero bueno, José, hay otro tema que tenemos que discutir esta hora, durante esta hora, pero ¿qué te parece si vamos a un corte rápidamente? Porque si no, Marito nos va a jalar las orejas. No sin antes recordarles que sí, Marito ya nos confirmó, efectivamente estamos también transmitiendo en YouTube, y ayúdenos a compartir esta transmisión. Estamos hablando sobre las noticias más relevantes de esta semana, y al final, en la segunda hora del programa, vamos a estar hablando sobre el informe de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, su discurso y, por supuesto, su primer año de gestión. José.
No nos vamos a corte sin antes decirles que Aseguradora General, todas sus gestiones de forma digital, fácil y práctica. A un clic en la web, a una descarga de la app o llamando al 1757. Para darte todo el respaldo, lo importante es estar cerca. Sin excusas, todo el respaldo, Aseguradora General.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Hoy, pues con un programa dividido en dos partes, como siempre. La primera parte, una parte de análisis, una parte en la cual pues revisamos las principales noticias de la semana con Dafne, y pues en la segunda hora nos van a acompañar Mariana Estrada y Alejandro Morales para discutir el bochornoso informe de gobierno que se presentó ayer. Ya me estoy adelantando yo con juicios de valor, pero es que no hay otra forma de darle a eso que pasó ayer, pero no vamos a entrar en detalles de eso porque si no, pues van a haber spoilers de la segunda hora del programa, Dafne. Que dicho sea de paso, si ustedes quieren responder la pregunta en el usuario de Dafne de Twitter, que es Dafne Posada, si no estoy mal, Dafne con PH.
Sí, Dafne con PH. ¿Sabes pues, que nos leímos la mente porque cabal iba a decirlo, que ahí nos ayudaron a responder la encuesta?
Entonces pueden meterse al perfil de Dafne. Dafne puso, igual está en Libertópolis, si no estoy mal. Si no está en Libertópolis todavía, ahorita le damos refil para que lo puedan encontrar en @Libertópolis. El poll que hizo Dafne, ese pequeño sondeo, para que ustedes respondan qué es lo que piensan. ¿Piensan que el gobierno de Alejandro Yamatei hizo que hoy por hoy estemos peor, igual o mejor que antes? Así que no esperen más y métanse a responder, o manden los comentarios por Telegram o por WhatsApp, por la plataforma con la que ustedes se sientan más cómodos.
No, más fácil por Facebook o por YouTube, porque así podemos irlos leyendo. Que dicho sea de paso, mira, José, estamos recibiendo comentarios de uno de nuestros radioescuchas más fieles, que es Gabriel Bianchi, que nos escucha todos los viernes religiosamente. Dice Gabriel Bianchi: hola, esto en relación a lo que nos ponía, lo que estábamos hablando hace un ratito, pues estábamos hablando sobre las Big Tech Companies, esta migración masiva de WhatsApp a Telegram y otras plataformas de mensajes, pero nos dice: mismo pero con distinto collar, privacidad y confidencialidad no existe en ninguna plataforma, si quieren acceden, y estoy completamente de acuerdo. Dice: esto es como los medicamentos, hay un costo-beneficio, nos está obligado a ser usuario, todo esto es voluntario. Igualmente el peso que tienen es el del monopolio. Dice Carlos Enrique Díaz Copel, presente. Hola, Carlos Enrique. Freilán Norberto Medrano dice: es cierto, se nota que en las redes sociales van con tendencia progresista y con Donald Trump alimentado por una venganza, ya que tuvo problemas con Twitter. Mira, eso también es uno de los peligros precisamente que se ven derivados. Algunas personas dicen que también es peligroso. Esta semana decía un compañero que efectivamente pareciera ser que el castigo que están cometiendo en contra de Trump es tan severo que posiblemente están alimentando una bestia, algo así al estilo del Tratado de Versalles, cuando castigaron tan severamente a Alemania que después lo que provocó fue un gran resentimiento y que fueron con fuerza para la Segunda Guerra Mundial.
Ya se traba, y no sé si soy yo, Marito.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Ahí está. Sí, ya estamos, ahí estamos.
Bueno, me estaba leyendo el comentario en Froilán Alberto Medrano, no sé si alcanzaron a escucharlo, pero lo repito, dice, es cierto, se nota que en las redes sociales van con tendencia progresista y con Donald Trump alimentado por una venganza, ya que tuvo problemas con Twitter. Y al final, fíjate que esta semana, precisamente discutiendo un poco con algunos colegas, uno decía, miren, el castigo que están poniendo para Donald Trump es tan severo que pueden provocar precisamente lo que provocó el Tratado de Versalles cuando se castigó a Alemania de manera tan severa después de la Primera Guerra Mundial y provocó, bueno, ese resentimiento y empujó la agenda para la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya después nos dice Gabriel Bianchi y Dora Castillo respecto a esta encuesta que lancé en mi Twitter, que me pueden encontrar como @DafnePosadas, Dafne se escribe con PH, sobre si estamos mejor, estamos igual o estamos peor, y ambos coinciden en que estamos peor. Ya vamos a ir leyendo leyendo más o menos qué fue, cuál fue el resultado final. Este es un sondeo, la verdad que no lo vamos a utilizar para ninguna cosa seria, solo es para poder comentar un poco aquí en el programa. Y bueno, José Fernando se desconectó, pero nosotros seguimos por aquí conectados en Libertópolis por la tarde, muy emocionados de continuar con la discusión. Y José Fernando, nos vamos a ver, ¿estás por ahí? José dice que se va a cambiar de red, mientras tanto nosotros seguimos por acá. Recuerden que ustedes nos pueden enviar sus comentarios, recuerden que también pueden ayudarnos a continuar con esta transmisión, recuerden que por supuesto nosotros estamos aquí leyendo todos sus comentarios y vamos a empezar durante la segunda hora a hablar sobre la gestión del gobierno de Alejandro Yamatei durante este primer año. Ya regresó José y ahora sí, José, continuemos con la discusión de los temas que teníamos para esta hora. El siguiente tema es un tema que causó mucho revuelo también en redes sociales, ya que estamos hablando un poco de las redes sociales, y es precisamente el impeachment al presidente Donald Trump.
Así es, Daphne. Zoom estaba haciendo una mala jugada, seguramente nos querían echar por los temas de los que estábamos hablando, pero a ver...
¿Quieren censurar?
Luego de lo que... A ver, el suceso que hizo que Twitter le cancelara a Donald Trump su cuenta de Twitter y que Snapchat le cancelara su cuenta en su cuenta de Snapchat, Spotify también ya no le permite a Donald Trump abrir su cuenta. Incluso aplicaciones de citas online le cancelaron sus cuentas a Donald Trump. Y más que se las cancelaron, no le permiten abrir cuentas a Donald Trump en ellas. Pero bueno... El suceso que hizo que todo esto sucediera, valga la redundancia, fue pues la protesta del 6 de enero de la semana pasada, que sí, Donald Trump fue uno de los que la convocó. El punto es que a raíz de eso, de la toma del Capitolio y los policías que incluso fueron atacados, pues la Cámara de Representantes... de una forma bastante hipócrita, a mi parecer, Daphne, decidió iniciar el segundo juicio político, el segundo impeachment contra Donald Trump, bajo la acusación de incitar a la resurrección, a la insurrección. Básicamente, Daphne, pues, de la votación en la Cámara de Representantes, recordémonos que, pues, un impeachment, ya lo explicamos el año pasado, en el cual hicimos todo un análisis de cómo se va a un juicio político, tiene dos fases en términos sencillos, una fase en la cual, pues, se presentan las acusaciones, una fase en la cual la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Capitolio, del Congreso de los Estados Unidos, vota a favor o en contra de enjuiciar al presidente, y la Cámara Alta luego debe ratificar ese voto. Eso fue sorprendente porque pues fue una votación de 232 contra 197, 232 congresistas que votaron a favor de enjuiciar al presidente, de los cuales 10 eran congresistas, 10 eran diputados republicanos. Esto es interesante, Daphne. Primero por el hecho de que, a diferencia del impeachment anterior, en esta ocasión sí hubo más republicanos que votaron a favor de enjuiciarlo. Y después de 4 años, las bases pues representativas, las bases en el Congreso de republicanos, finalmente empezaron a darle la espalda a Trump después de los sucesos del 6 de enero. Me pareció muy interesante, dentro de todos estos discursos, Daphne, el discurso que dio Mitch McConnell. La verdad que Mitch McConnell ha tenido pues discursos que a mi juicio han sido pues dignos de un representante del Partido Republicano Tradicional. Digno representante, y insisto, cuando digo digno representante me refiero por su discurso y el contenido de su discurso, de los valores que defiende el Partido Republicano. Sin embargo, en esta ocasión el discurso de Mitch McConnell, que se mantuvo fiel a Donald Trump hasta el final de su periodo, sí fue un discurso en el cual evidenció que, y Mitch McConnell, ojo, él es senador, no es congresista, Mitch McConnell sí evidenció que en esta ocasión él sí estaba considerando votar a favor del juicio político contra Donald Trump. Otra carta que fue interesante que circuló esta semana, Daphne, fue la carta de Mike Pence, porque, como recordarán nuestros radioescuchas, escucharon la transmisión de la semana pasada, resulta que pues los congresistas demócratas le estaban pidiendo a Mike Pence que invocara la enmienda número 25, que le permite al vicepresidente de la República de los Estados Unidos, pues de una forma u otra, junto con el gabinete, declarar inhábil o incapaz al presidente para ejercer el cargo. Y pues la respuesta de Mike Pence fue decir que no lo iba a hacer, que no estaba de acuerdo con los sucesos que se habían dado la semana anterior, que no estaba de acuerdo con la forma en la cual desde el Ejecutivo se había manejado todo el tema del 6 de enero a nivel comunicacional, porque si bien es cierto que Donald Trump en ningún momento dijo destruyan el Capitolio, sí fue una especie de actuación por omisión. Donald Trump, en el momento en el que estaban dándose pues en la madre en el Capitolio, Donald Trump decidió decirles a los manifestantes, miren, los amo, exacto, y váyanse a su casa tranquilos como si fueran unos angelitos. Y no fue sino hasta después de todas las reacciones, que le renunciaran miembros de su gabinete, que Mike Pence incluso en el Capitolio se pronunciara en contra de lo que estaba sucediendo, que él reaccionó y 3 días después decidió publicar un video diciendo que era completamente condenable lo que había sucedido.
José, y sobre este punto, fíjate que a mí me parece muy interesante. Yo esta semana escribí un blog respecto a precisamente ese día, el día del 6 de enero, que seguramente va a ser un día que va a pasar a la historia porque claro, o sea, jamás en los más de 200 años que tiene los Estados Unidos de existir como república democrática liberal, jamás había pasado lo que ocurrió ese 6 de enero, que unos manifestantes violentos entraran y entraran de la forma en la que le hicieron, e hicieran pedazos el Congreso y se tuviera que detener la ratificación de las elecciones. Eso jamás había pasado. Claro, han habido otras eventualidades en el curso de la historia que sí, que permiten ver que ha habido violencia en el Capitolio, pero jamás de la forma en la que lo vimos este 6 de enero. Y lo cierto es que, a mi juicio, Donald Trump sí tuvo una actitud irresponsable respecto a los eventos que ocurrieron esa tarde. O sea, sí es cierto que tiene un discurso de odio, sí es cierto que literalmente llamó a las personas a las protestas, y también sí es cierto que después de que sucedieron las protestas actuó de manera también irresponsable poniendo un video en Twitter, que yo de hecho lo grabé en mi celular porque después lo bajaron, pero era un video completamente absurdo, y jamás en la historia de los Estados Unidos habíamos tenido un presidente tan absurdo como este personaje a la cabeza de uno de los gobiernos más poderosos del mundo. Y no solo uno de los gobiernos más poderosos del mundo, sino uno de los gobiernos que es reconocido, o uno de los países que es reconocido por su institucionalidad, por su respeto a las normas, por sus personajes políticos tan cabales. Hay un libro muy interesante que me lo recomendó Alejandra Martínez, que ella ha estado con nosotros en otras oportunidades, que es el libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Es un libro que, digamos, para todas las aquellas personas que les gusta la política, que les gusta entender los sistemas políticos, que les gusta entender cómo funcionan las democracias o cómo funcionan estos sistemas políticos, les va a gustar, se lo recomiendo. Lo pueden encontrar en internet seguramente en algún PDF, o se los podemos compartir por ahí nosotros. Pero el hecho es que esta descripción que presentan en este libro te da una serie de inputs que tú puedes decir, bueno, este presidente ha hecho tal, este personaje ha hecho tal cosa, este personaje ha hecho tal otra cosa, y pone algunos elementos como, por ejemplo, atacar a la oposición, decir que la oposición es un completo absurdo, decir que la oposición no merece gobernar, silenciar, promover discursos de odio, cuestionar la legitimidad de las elecciones, etcétera, etcétera. Y casi todas las preguntas que presentan en ese libro, que se me olvidó el test, ¿cómo le llama el test? Ese test que existe, pues se los voy a poner por ahí más adelante. Casi todas esas preguntas que tenemos que hacernos de los populistas realmente, porque es un populista Donald Trump, las encajaba. Y encajaba perfecto. Y entonces te dice, bueno, ¿cuáles son algunos de los antídotos que podemos utilizar para evitar que personajes como este lleguen al poder? Porque es peligroso que lleguen al poder, porque como tienen tan poco respeto por las normas institucionales, van a llegar, van a querer destruir esas instituciones que han costado tanto construirlas, no solo las van a querer destruir, sino que pueden poner en riesgo todo el sistema político y pueden generar un alto grado de incertidumbre. El punto es que te dice uno de los puntos que menciona específicamente este libro, te dice, bueno, para evitar que estos personajes lleguen al poder tienen que ocurrir varias cosas, pero entre ellas es que los partidos políticos tienen que darse cuenta del peligro al que se están enfrentando. Y con mucha frecuencia vimos que los republicanos no se habían dado cuenta del gran peligro que representaba Donald Trump hasta que fue el viernes, el 6 de enero. No se dieron cuenta de los grandes peligros que corrían, no solo para su propio partido, sino para todos los Estados Unidos. Y precisamente por eso, algunos personajes habían estado tratando de empujar esta agenda para promover el impeachment. Y dicen, aseguran, que tienen que aniquilar a este personaje político. ¿Por qué? Porque si no lo aniquilan de esta forma y no lo aniquilan hoy, lo más probable es que pueda participar en otra contienda electoral o que algún personaje que promueve ese mismo discurso de odio participe en la contienda electoral, vuelva a quedar en el poder y ahí sí, una segunda oportunidad a lo mejor no nos sale tan bien como esta. Hay muchos temas que hay que discutir alrededor de esto, José Fernando, pero me parece que ese libro de How Democracies Die o Cómo Mueren las Democracias de estos dos autores, Daniel C. Blatt y Steven Levitsky, es un espectacular libro para precisamente poner en tela de juicio respecto a nuestras acciones, no solo como ciudadanos, sino como miembros de un partido y lo demás que sea, para precisamente proteger las instituciones, porque al final de cuentas, si nosotros no tenemos instituciones que respetan los derechos individuales, no tenemos instituciones que se aseguran de promover un ambiente de estabilidad, que generen las condiciones específicas para promover un ambiente económico próspero, pues entonces estamos a la deriva y estamos en una situación que pone en peligro nuestra propia integridad como seres humanos y como ciudadanos y lo demás. Lo cierto es que Estados Unidos tiene un gran reto por delante, José Fernando, pero te digo que a mi juicio me parece que las reacciones en contra de Donald Trump me dan una suerte de esperanza que este sistema político perdure, que sus instituciones se mantengan fuertes, porque al final de cuentas te digo, José, y Radio Escuchas, lo que siempre decimos en los programas de Liberviernes es los eternos vigilantes de la libertad son los ciudadanos, los eternos vigilantes de que se promuevan o que se cuiden los derechos individuales son los ciudadanos, y me parece que las reacciones que han habido en contra de Donald Trump, ahora sí, parecen verse de algo, un poco responsables. A ver qué pasa en los próximos años.
Daphne, pues bueno, tal vez como un último comentario, dentro de todos estos sucesos, uno de los principales temas que va a ver cómo se van a manejar durante la administración entrante de Joe Biden, y ojo que estoy mencionándolo solo de paso, esto no tiene nada que ver con la noticia per se, sí tiene que ver con la administración estadounidense, es el tema de no la guerra comercial con China per se, sino todos los temas relacionados de las relaciones entre los Estados Unidos y la República Popular de China. Es interesante lo que ha pasado en esos últimos días. De hecho, Joe Biden ya empezó a nombrar a las personas que van a ocupar los cargos dentro de la Secretaría de Estado y los cargos diplomáticos para mediar y llevar las relaciones con China. Pero lo que sí es interesante es el hecho de que esta guerra que se mantuvo entre China y Estados Unidos va a seguir, y pues yo sí creo que es de las cosas más interesantes que vamos a ver en los próximos días, cómo se van desarrollando en los primeros días de la administración de Joe Biden. Donald Trump sí, pues le entró con los tacos, le entró de frente al tema de la guerra comercial con China, y pues, a ver, de hecho, Donald Trump en estos días está intentando dejar vigente una normativa para restringir el financiamiento por parte del gobierno de China a instituciones educativas dentro de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero, Dafne, ¿qué te parece?
Antes de que continuemos con el siguiente tema, hay una cosa a mí que me gustaría mencionar antes de que pasemos a la siguiente discusión, y es que Cabal va de la mano de un comentario que pone Rodolfo Rivera en nuestro Facebook, y dice, bueno, esto todo es una manipulación de las mafias de la izquierda, no vieron todo lo que los demócratas hicieron. Y hay una especie, José Fernando, sobre todo en los últimos meses, de una creciente polarización. Entonces, cuando tú presentas un comentario que está en contra de un personaje como Donald Trump, automáticamente las personas piensan que estás a favor de los demócratas o que estás a favor de Joe Biden. Primero que nada, es importante decirlo, el mundo no es blanco y negro. O sea, realmente no contribuye a la discusión de ideas que nosotros pensemos que si estoy en contra de un personaje estoy a favor del otro. Eso no es así. O sea, existe una diversidad de opiniones, así como entre el blanco y el negro hay una escala de grises, así ocurre también con las opiniones. Y si que nosotros estemos diciendo, miren, Donald Trump cometió una serie de errores que verdaderamente pusieron en peligro la institucionalidad de los Estados Unidos, y definitivamente no es un presidente del que tengamos que decir qué honorable o lo que sea, no significa que estemos a favor de Joe Biden o que estemos a favor de los programas de gobierno que están proponiendo los demócratas. Y es peligroso este discurso porque José Fernando, al final de cuentas, no contribuye a la discusión y hace y provoca precisamente lo que estábamos hablando durante la primera mitad de esta hora, que era precisamente cómo las redes sociales automáticamente polarizan a las comunidades, y es precisamente por comentarios como estos, por comentarios o ideas que te hacen pensar que si estás a favor de uno, estás en contra del otro, si estás en contra del otro, estás a favor de la otra, que lo provocan. Así de que yo los invito a reflexionar un poco más respecto a esta idea, porque al final, José Fernando, esto no solo ocurre con el tema de la política, sino que también ocurre con otra variedad de temas que son peligrosos. Ojo, tenemos que promover un ambiente en el que podamos discutir de manera libre, en el que cada persona pueda ser capaz de defender con argumentos lo que cree. Y eso es importante, José Fernando. Si queremos construir un mundo mejor, tiene que haber discusión de ideas, porque al final de cuentas esa es la vía del progreso de las sociedades. Y no sé si te darás de acuerdo conmigo.
Completamente, estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que es una forma de abordar y enfrentar la discusión política de los años que están por venir. No se presagia nada, nada fácil, no se presagia que vayan a ser días y semanas y meses, no se presagia que va a ser un año fácil para temas políticos. Particularmente a nivel de la política internacional, pero lo que sí es que va a ser un año interesante a nivel de la política internacional que vamos a seguir discutiendo, que dicho sea de paso, nos quedan poquitos minutos para empezar ya nuestro análisis de la política guatemalteca, y de paso, pues Dafne, ¿qué te parece si empezamos con una de las noticias de la semana? Es el análisis que vamos a hacer de esto, es bastante breve, y es que esta semana se aprobó en el Congreso de la República la iniciativa para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Y, a ver, Dafne, fue algo interesante lo que pasó en estos días, Dafne. El lunes empiezan a circular un audio en el cual se escucha al presidente Alejandro Amategui diciendo que el cierre del país era inminente y que iban a cerrar a partir del día siguiente, de 4 de la mañana a 4 de la tarde, el país. Primero, a mí me pone honestamente como la gran diabla, por no decirlo de otra manera, el hecho de que las personas reenvíen audios sin antes verificar fuentes oficiales. Es una de las tremendas irresponsabilidades de la era, no de la información, sino de la desinformación, el hecho de que la gente agarre un audio que saber ni quién les mandó y lo replique por todos lados. A mí, Dafne, me escribieron, no te miento, me escribieron como 25 personas el lunes preguntándome si era cierto que el presidente iba a cerrar el país. Pues evidentemente no era cierto, era un audio viejo de marzo o abril del año pasado. Y bueno, Dafne, pues pasa que después de eso, pues hay unas irregularidades. Jorge Jacobs, de hecho, fue quien lo preguntó en el chat que hay con, pues hay un chat con periodistas de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, y pues nuestro amigo Jorge Jacobs fue quien mandó una pregunta evidenciando algo interesante, y es que resulta que casualmente el lunes se publican datos en el tablero del Ministerio del Ministerio de Educación, es decir, yo, del Ministerio de Salud, pues bastante interesantes, porque de acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el tablero de COVID-19 del Ministerio de Salud, hasta las 11:59 de la noche del domingo 10 de enero, habían 6,745 casos activos. Es la cifra en esos últimos meses ha oscilado entre 6,500 y 7,000 casos activos. Pues, y 6,745 casos activos estaba dentro de esas cifras. El reporte de ese día, pues, tuvo un atraso supuestamente por problemas técnicos que ha habido a través de todos estos meses. Y justo cuando el presidente estaba con los jefes de bloque en el Congreso, el lunes, al día siguiente, ese domingo, para discutir la iniciativa de ley de la compra de vacunas, uno no podía ingresar al sistema y no podía ingresar al tablero. El martes 12, el día que el Congreso iba a discutir y aprobó la aprobación de la adquisición de las vacunas, se publicaron los datos del lunes 11 y se reportaron 1,809 casos nuevos confirmados, o sea, incrementando de 6,745 a 7,928 los casos activos. Pero eso no es cierto, porque según el dato de casos confirmados por fecha, únicamente se registraron 1,028 casos. Quiere decir que entre la cifra de casos que reportaron, que eran 1,809, solamente 1,028 casos eran del día anterior. Los otros 781 casos, pues realmente no se sabe de dónde, más bien, no se deberían haber computado para calcular los casos activos. ¿A qué vamos con esto, Daphne? Pues el gobierno, entre el lunes y el martes, recurrió a distintos mecanismos, y yo a mí no me extrañaría genuinamente que haya sido el mismo gobierno el que haya empezado a difundir el audio del presidente diciendo que se iba a cerrar el país, ese audio viejo del presidente diciendo que iba a cerrar el país. Y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, Daphne, de que este gobierno ha recurrido a los medios más chucos, a los medios más asquerosos de comunicación estratégica para poder mover su agenda. Y qué casualidad que el portal del Ministerio de Salud, pues a la hora que vos pones que en vez de tener 1,028 casos activos nuevos, tenés 1,800 casos nuevos activos, casi una diferencia de 1,000 casos, la tasa de positividad de las pruebas que hiciste supuestamente en esos días se incrementa radicalmente. Entonces, tenés una forma estratégica de manipular la información y la forma en la que comunicas esa información, que pues evidentemente ese era un mecanismo muy interesante de presión para que los diputados votaran a favor de la aprobación de las vacunas. Que dicho sea de paso, Daphne, este Congreso es completamente lamentable, porque más que como contrapeso, está sirviéndole de alfombra al presidente de la República, Alejandro Yamatei, y eso es lo que han demostrado en el último año.
José, y sobre ese punto es precisamente el que yo quiero comentar, es precisamente esta coordinación que existe entre el Congreso y el Ejecutivo. Generalmente esto es no aplaudible, pero sí produce ciertos beneficios, porque obviamente cualquier iniciativa de ley, cualquier tema que se quiera aprobar y que se quiera ejecutar, tiene que pasar por el Congreso. Entonces, si existe una suerte de coordinación entre estas dos instituciones, es positivo. Pero lo cierto es que durante el 2020, pero también en cuestiones como esto de la ley de la vacunación, vemos que existe una colusión que precisamente perjudica esa fiscalización que le corresponde a las instituciones una de la otra, así como al Ejecutivo y al Legislativo le corresponde la fiscalización de lo que hace el Congreso le corresponde la fiscalización de lo que ocurre en el Legislativo y en el Ejecutivo. Pero lo cierto es que Para temas como el presupuesto, no existió esa fiscalización. Para temas como la ley de vacunación, tampoco existió esa fiscalización. Y claro, es, digamos, con mucha frecuencia aplaudible que exista una coordinación entre las instituciones, siempre y cuando esta coordinación se da en un ambiente de transparencia. Y no solo se da en un ambiente de transparencia, José Fernando, sino que esta coordinación es para producir efectos positivos para los y las ciudadanas. Pero lo cierto es que eso no es así. El presupuesto es un presupuesto que nos endeuda a ti, a mí y a todos los nietos que querramos tener. Y no solo endeuda a los nietos, sino a los bisnietos, y pone en peligro otra cuestión que también pone en peligro nuestros trabajos, pone en peligro la generación de empleo, pone en peligro el crecimiento económico, que es la estabilidad macroeconómica del país. Entonces, obviamente existe una clara evidencia de que estas dos instituciones, que los actores que participan de estas instituciones, tienen una agenda. Y es una agenda que ni a ti ni a mí, ni a ninguno de los radioescuchas que nos están escuchando, nos benefician. Y esto es peligroso, José Fernando. Claro, algunos dirán, es que la ley de vacunación es necesaria, y yo podría estar de acuerdo. Pero lo cierto es, José Fernando, que el peligro aquí es que si hacen cosas como para el presupuesto, que si hacen este tipo de cosas para cosas como el presupuesto, para la ley de la vacunación, ¿para qué más no lo van a hacer? Tampoco se encargaron, y ya vamos a hablar más de esto en unos pocos minutos, que ya nos quedan 2 minutos para irnos al corte y para empezar a hablar sobre el tema de la segunda hora. Cuando estábamos en medio de la pandemia y esos meses más complicados, el Congreso aprobó una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez el estado de calamidad, sin ver evidencia de los resultados que ese estado de calamidad supuestamente estaba produciendo para reducir la cantidad de casos de COVID-19. Entonces, ¿para qué los tenemos, señores diputados? ¿Los tenemos ahí para que ustedes le aprueben todo y le den un cheque en blanco a las otras instituciones? No, los tenemos ahí para ser representantes de los ciudadanos, y no están haciendo su trabajo. Y es descarado, que bueno, ya vamos a entrar en esa discusión, pero ya es descarado, que bueno, todavía se jactan de que han hecho un buen trabajo, o se excusan de que no han hecho un buen trabajo por la pandemia. Y José Fernando, esto es completamente inadmisible. Y a mí me parece que tenemos que prestarle más atención a las acciones que están ocurriendo en el Congreso, y que tenemos que prestarle más atención a esta relación y esta coordinación oscura que está ocurriendo entre estos dos personajes.
A mí, Dafne, completo, mencionas brevemente un par de comentarios antes de que nos vayamos a corte y empecemos el análisis del informe presentado por Alejandro Yamatei. Del decreto que se aprobó, me parece, sin dejar de un lado los matices que acabamos de hacer, tanto tú como yo, me parece adecuado que se haya suprimido en su totalidad la intención de emitir otra vez deuda y bonos del Tesoro para financiar la compra de las vacunas. Por ese lado, bien, los 1.500 millones de quetzales para financiar la adquisición de las vacunas van a provenir de saldos de caja de colocaciones previas que ya se hicieron, ingresos corrientes y préstamos que ya se aprobaron el año pasado. También creo que fue correcto que se haya establecido un candado que impide que se transfieran los recursos que se asignaron a la compra de las vacunas a otras dependencias del Estado. Eso es otro de los puntos importantes y valiosos de esto. Y también es positivo que la compra directa, exceptuando la ley de contrataciones del Estado, que se faculta al organismo ejecutivo a hacer, únicamente pueda hacer con el fabricante. Las vacunas que en esta iniciativa de ley se aprobaron, en este decreto más bien, porque ya no es iniciativa de ley, en este decreto se aprobaron para ser administradas, son todas aquellas que ya estén en fase 3. Actualmente, ya hay 20 vacunas, según el tracker de Carl Zimmer, que utiliza el New York Times, ya hay 20 vacunas que están en fase 3. Todas las vacunas que están en fase 3 son las que ya están autorizadas para ponerse en Guatemala. Para la aprobación de las vacunas, pues se podría decir que tenemos un total de 5 fases. La fase 1, la fase 2, la fase 3, que en la fase 3 cuando ya están haciendo pruebas a gran escala, ya se están empezando a poner. Luego, pues ya de la fase 3 tenés 2 opciones. O se aprueba para su uso, o se aprueba para su uso limitado. Ahí en este caso, pues se aprobaron las vacunas que hayan pasado a la fase 3 y ya hayan sido aprobadas para su uso ilimitado, no limitado. Entonces, vamos a ver, Dafne, qué pasa. Pues el dinero ya está, los 1.500 millones para adquirir las vacunas ya están. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días respecto a esta campaña de vacunación que tendrá que iniciarse y cuándo van a venir las vacunas. Pero, Dafne, tenemos que irnos a un corte comercial.
Tenemos que ir a un corte, José, no sin antes mandarle un saludo a todas las personas que nos están acompañando a través de la transmisión de Facebook. Quédense con nosotros porque vamos a seguir discutiendo o vamos a entrar a la discusión del gran tema de este viernes, que es el informe del primer año del gobierno de Alejandro Yamatei y sus discursos del día de ayer, el discurso que presentó en el Congreso por la mañana y el discurso que presentó en el Palacio de Gobierno. Y vamos a estar hablando sobre esos temas con dos invitados muy especiales, María René Estrada y también con Alejandro Morales. Y bueno, nos dice Freddy Suencio, saludos liberales clásicos, ¿qué tal Freddy? Gracias por acompañarnos. Compartan esta transmisión, por favor. Dice Freddy Asensio, necesitamos cambio de sistema político y económico. El sistema estatista que tenemos no responde a las necesidades de seguridad y justicia y obra pública de los ciudadanos guatemaltecos. Estoy completamente de acuerdo. Dice, es urgente reducir drásticamente el gasto estatal. Así es. Dice Rolando Zarate, necesitamos acabar con el pacto de corruptos. Dice, el costo, Freddy Sensius también nos dice, el costo de mantener un gobierno ilimitado es muy alto para el bolsillo de los ciudadanos guatemaltecos, es necesario delimitar lo público de lo privado y no es función de ningún gobierno, no mucho menos curar, mucho menos educar. Y dice Rodolfo Rivera, las vacunas claro que servirán, si ya existía para animales, solo la tenían que modificar. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema de las vacunas. José, para mientras nos damos un corte y cuando regresemos ya nos van a estar acompañando nuestros dos invitados para hacer el análisis del informe del primer año de gobierno. Vamos y volvemos.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Amigas y amigos, estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde, este viernes 15 de enero, llegamos a la primera quincena de enero y estamos en las 6:08, ya entramos a la segunda hora de este programa. Y antes de entrar a la discusión del tema de esta noche con nuestros invitados especiales, que ya se los voy a presentar, les cuento que es momento de darle la bienvenida al 2021, a nuevas oportunidades, a nuevos comienzos y que este año estemos más conectados en casa, en el trabajo o en clase, desde cualquier parte, desde donde estemos, porque el 2021 va a ser mejor con tecnología, mejor juntos y con Intelab, por supuesto. Así que Intelab los invita a que tengan un 2021 lleno de tecnología. Pueden encontrarlos en www.intelab.com. Y bueno, ahora sí, para darle la bienvenida a nuestros dos grandes invitados de esta tarde, hoy nos acompañan Alejandro Morales, que es internacionalista, es alumni de la Escuela de Gobierno, es exfuncionario y es apasionado por el debate y sistemas electorales, que bueno, ustedes ya lo conocen porque Alejandro ha venido con nosotros a otros programas de aquí de Libertópolis por la tarde, y hoy nos acompaña una invitada especial porque es muy activa en redes sociales, es una liberal también, por supuesto, pero María René es una persona que no había tenido el gusto de, nosotros no habíamos tenido el gusto de tenerla aquí con nosotros. Ella es María René Estrada. Ella se encarga de diseño, planificación y comunicación estratégica. Y a ambos los pueden encontrar en su Twitter, a María René Estra, la pueden encontrar como @mareslu_bajo, y a Alejandro Morales lo pueden encontrar como @alemp89. Y bueno, les damos la bienvenida a este espacio porque estamos muy emocionados de arrancar con el tema que preparamos los cuatro para esta segunda hora del programa, que es específicamente discutir lo que se hizo durante el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei, la presentación del informe y sus discursos del día de ayer. Bienvenidos Ale y María René, qué gusto estar con ustedes esta noche.
Gracias Dafne, gracias José, es un gusto estar con ustedes nuevamente y con toda la audiencia.
Saludos, sí, gracias por la invitación y el espacio.
La verdad que qué gusto tenerlos con nosotros. Pues Alejandro ya es invitado frecuente. René, esperamos que se vuelva invitada frecuente. Y pues bueno, y creo que la fecha cayó casi perfecta, porque lástima que no cayó 14, sino cayó 15, pero más o menos, pues caemos dentro de las fechas de un 14 de enero del 2020, en el cual, pues honestamente, y esa tal vez sería mi primera, el primer punto que voy a poner sobre la mesa. Era una fecha, pues, en la cual veníamos de un gobierno desastroso, creíamos que no podía haber nada peor, creíamos que ya lo habíamos visto todo en cuanto a payasadas, literalmente, cometidas desde el organismo ejecutivo. Y, pues, honestamente, yo les digo, a pesar de todo, yo sí estaba, pues, con una especie de esperanza. Estaba con, pues sí, esperanzado de que las cosas pudieran ser diferentes. Ese 14 de enero, luego de escuchar al presidente, pues hablar en un discurso en el cual hablaba de la unidad, vamos a hablar del tema más adelante, hablar de la unidad, de llamar a los guatemaltecos a unirse, hablar de la polarización, de la desnutrición, de que las mujeres, de que las mujeres ya no se sintieran desprotegidas, de que los ciudadanos guatemaltecos ya no nos sintiéramos desprotegidos, porque era el momento de la seguridad, del cambio, de la austeridad. Y pues creo que, pues mi percepción en general fue, pues bueno, puede que tal vez en esta ocasión vayan a cambiar las cosas, y sí, ese beneficio de la duda que el presidente Alejandro Yamatei tanto pidió, pues de mi parte sí, o sea, yo dije, bueno, se lo vamos a dar. Los meses fueron pasando, llegó marzo, era emocionante, me recuerdo yo, por lo menos a mí me causaba bastante emoción los primeros días, y lo hablamos en la radio. Pues ver las personas tocando trompetas, cantando el himno desde sus balcones, hasta aplaudiendo a las patrullas de la Policía Nacional Civil, cosa nunca antes vista en Guatemala. La cosa es que el año fue pasando, y pues la pregunta que hicimos en Twitter, la pregunta que Daphne hizo en el poll de Twitter, que los invitamos a seguir respondiendo, es: a un año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, ¿creen que estamos peor, mejor, igual? Si quieren, pues empezamos con María René, en orden de los que tengo en pantalla. Pues comentanos, ¿cómo empezaste tú, no el 2020, sino el periodo de gobierno Alejandro Yamatei? ¿Esperanzada, pensando que todo iba a seguir siendo igual, que no iba a cambiar mucho, que íbamos a estar mejor, o que no íbamos a estar mal como estamos hoy?
Pues, recordándome de ese 14 de enero del 2020 y del discurso que dio el presidente en el momento en el que lo invisten como presidente, que fue un discurso bastante eufórico, fue un discurso lleno de emotividad y de pasión o de agresividad, que a él lo caracteriza mucho a la hora de hablar. Definitivamente sí había esperanza, sin embargo también entiendo que... Y entendía en aquel momento, y entiendo en este momento, que no era tan fácil como llegar con toda la disposición y toda la energía a un sistema que sabemos que no, estructuralmente no funciona y no está bien. Entonces, podíamos tener toda la esperanza del mundo, sí la tuve, esos discursos que emocionan, independientemente de que tal vez en algún punto podía sonar un tanto bastante autoritario, emociona y da esperanza, sí. Pero, pues... En el transcurso del año, obviamente las cosas fueron cambiando. Todo empezó, creo yo, que visualizándolo a futuro, hubiéramos pensado que las cosas iban a mejorar o a quedar tendencialmente iguales. Eso se podía visualizar desde mi punto de vista en enero del 2020.
Alejandro.
Bueno, al igual que María René, creo que uno de los temas principales fue el tema de la forma, ¿no? Siempre discursos airados, digamos, el somatón de mesa, que es muy tradicional de nuestros presidencialismos latinoamericanos, ¿no? El hombre fuerte, el presidente que todo lo puede y toda esa... Digamos que ese personalismo característico de nuestros sistemas, pues el presidente y por sus formas, obviamente, encajaba perfectamente en esa figura. Hay que recordar dos elementos y nos vamos más atrás. Uno, el tema de que realmente quien lo llevó a la presidencia no fue tanto su virtud como candidato, el eterno candidato, ¿no? Que de hecho en Twitter yo lo ponía en comparación con estadísticas de fútbol americano, ¿no? Equipos que habían llegado al Super Bowl y habían perdido el Super Bowl en 4 ocasiones, 2 equipos, al igual el presidente ya iba por su cuarta campaña y iba, parece, a repetir esa estadística y pues quedó más que por virtud por el voto anti-Sandra, ¿no? Ese es un elemento clave, porque si nos vamos a los datos en términos de la primera vuelta, el porcentaje, o sea, ahí se metió como un porcentaje efímero a la segunda vuelta. Ahora, tuvimos también el segundo elemento, la transición más larga en la historia democrática. Fue el primer gobierno que tiene más de 6 meses de transición, donde mucha reunión y mucho platicar, e irse a reunir con embajadores, irse a reunir con otros jefes de Estado, pero realmente el trabajo de hormiga con funcionarios públicos a nivel local, poco nada. No hubo una transición, digamos que en términos generales, ese espejito que nos vendieron los genios electorales con la reforma de que iba a permitir una transición más suave y una transición más sistemática, mentira, no pasó. Realmente vemos que lo mejor que le pudo haber pasado a esta gestión de gobierno fue el tema de la pandemia. O sea, era un gobierno que venía a hablar de grandes reformas, que venía a hablar de grandes cambios, cuando realmente en la política general de gobierno 2020-2024, extraída de, digamos que la forma de SGPLAN de adaptarlo al plan de innovación y desarrollo del presidente y de su vicepresidente, pues realmente no venían englobadas esas grandes reformas sistémicas, sino que iba más orientado hacia generar, digamos que mejores condiciones en términos de atracción de inversión y de macroeconomía, que igual la macroeconomía ha sido siempre el fuerte del Estado y que de hecho en el discurso lo dice y vende, digamos que en términos de macroeconomía vende como una gran victoria y una gran virtud el tema de que Guatemala se vio poco afectado en términos macroeconómicos. Sí, obvio, porque no estamos tan conectados con el mundo, y dos, porque el Estado no tiene presencia en muchas partes del país, entonces realmente no hay mucho de dónde poder cuantificar. Entonces y creo que a medida que vamos interiorizando la discusión, vamos viendo que muchas de las cosas que en un 14 de enero a las 14 del año pasado, con mucho ahínco y mucha fuerza, como mencionó Mario René, se fue quedando corto.
Y es bien interesante, José Fernando, María René y Alejandro, eso precisamente que yo creo que los tres coinciden y los cuatro coincidimos, mejor dicho, y es precisamente como esta palabrería, estas promesas vacías que hace el presidente Alejandro Yamate, y es que al final de cuentas es lo que sucede con mucha frecuencia prácticamente en todos los gobiernos que hemos tenido y en todos los gobiernos de América Latina, me permito hacer esta generalización, porque con mucha frecuencia vemos que son promesas vacías, y son promesas vacías acotado al caso de Guatemala, porque precisamente no tenemos una capacidad institucional de ejecutar todos estos planes. Y más allá de esto, no solo no tenemos la capacidad institucional de ejecutar los planes, sino que además de eso, tenemos un país que es demasiado volátil, no tenemos estabilidad en nuestras instituciones. Y cada 4 años hay un nuevo set de promesas, cada 4 años hay un nuevo plan de gobierno, y cada 4 años hay nuevas cosas por hacer y nuevas promesas vacías que al final terminan no cumpliéndose. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad institucional de ejecutar y hacer cumplir esas promesas. Y tanto en el discurso de aquel lejano 14 de enero de 2020, como en el discurso que presentó el presidente Alejandro Yamatei el día de ayer, otra vez hay un montón de promesas vacías. Y a mí me parece completamente absurdo que los políticos nuevamente no se den cuenta nunca de que deben de dejar de hacer estas promesas vacías y acotar los temas a las cosas puntuales que se tienen que hacer con nuestro país. Y uno de los grandes temas que nos lo ponía por ahí un radio escucha en nuestra transmisión de Facebook es el tema de la seguridad. O sea, sin ir tan lejos, la seguridad es un problema que nos agobia, que nos asfixia a todos los ciudadanos todos los días, al menos para María Herrera y para mí, es un problema agregado del hecho de que somos mujeres y que nos toca salir a la calle y con mucha frecuencia tenemos miedo de nuestra integridad física porque no hay seguridad en estas calles y la misma policía es uno de los que pone en peligro la integridad física de las mujeres. Entonces, sin hacer tantas promesas vacías de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a satisfacer las necesidades de todos y absolutamente todos los guatemaltecos, enfocarse en pocas cosas que podrían hacer si fortalecen esas instituciones que tanto necesitamos. Entonces, digamos que si tuviera que decir estamos mejor, estamos peor o estamos igual, que los invito nuevamente a que puedan, por favor, irse a nuestra encuesta. Yo ya se las puse en la transmisión de Facebook, el link para que puedan votar. Ya tenemos alrededor de 108 votos, que son pocos, pero queremos alcanzar un poquito más para poder decirles cuántos al final de esta transmisión deciden cuál es la opción. Hasta el momento va ganando Estamos Peor. Yo te diría, José Fernando, Estamos Peor, no porque el presidente Alejandro Yamatei sea el peor presidente de la historia de Guatemala, tal vez no lo es, pero lo cierto es que es un presidente que ha tenido una oportunidad de hacer cambios importantes y es un presidente que tuvo la oportunidad de hacer una cosa tan sencilla como la administración efectiva de los recursos para la pandemia y para las tormentas de Toyota, y no lo hizo. Y lo que más molesta es probablemente esa actitud de regañar al ciudadano, esa actitud de esconder los errores que cometen, esa actitud de no querer ver la realidad del país frente a lo que ellos creen que está pasando. Y eso es lo que más molesta a José Fernando y demás compañía de esta noche. Y yo creo que estamos peor. Estamos peor porque si en la medida en la que continuamos con estos discursos, en la medida que continuamos con estas promesas vacías, José Fernando, las promesas vacías que van a venir después son más populistas. Las promesas vacías que van a venir dentro de 2 años, cuando nos toca otra vez enfrentarnos a un proceso electoral, van a ser peores, y las ofertas electorales van a ser peores. Así que, así como bien lo decía José Fernando, es en el programa que tuvimos la semana esa, que fue el 14 de enero de 2020, José Fernando decía, ojalá que este presidente sepa hacer bien su trabajo, porque vienen retos interesantes en términos electorales y términos políticos para las próximas elecciones, si no se ponen las pilas. José Fernando, creo que no lo estamos logrando.
Vamos a ir con un video, que ese video no es nuestro, dicho sea de paso, es un video que trajo Plaza Pública. Vamos a ponérselos ahorita y pues vamos a seguir platicando después de poner este video. ¿Pueden ver mi pantalla por ahí?
Todavía miro negro, pero yo creo que ya se va a poner. Ahí estamos.
Uno de los últimos fines de semana, bueno, un último 31 de diciembre, en el que estoy metido en una piscina, disfrutando con unos buenos amigos de esa amistad que nos une a los guatemaltecos. Porque el 14 de enero es nuestro día, el día de la construcción de una Guatemala diferente.
¿Dónde está el dinero?
Estimados conciudadanos, muy buenas noches.
Este es el momento de recuperar a Guatemala de lo absurdo. Es el momento de luchar contra la corrupción y la desnutrición. Este es el momento de resolver los problemas más urgentes del país. Este es el momento de un Estado firme. Es el momento de darle un futuro a los guatemaltecos. Señoras y señores, este es el momento de nuestra querida Guatemala.
¿Dónde está el dinero?
Inicia hoy el combate contra la delincuencia, el sicariato, la extorsión y los grupos organizados en pandillas y más.
Y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso.
Es momento de aumentar el cierre del país para que podamos enfrentar la crisis de una mejor manera. Por lo tanto, se ha tomado la decisión que vamos a cerrar las fronteras del país.
Este video que van a ver, que muestra al presidente de Guatemala rociando un aerosol a un grupo de periodistas como si fuera a desinfectarlos del coronavirus. Esto pasó a la salida del Congreso tras presentar un plan económico contra los efectos de la pandemia.
Está entrando ya todo lo que es el intensivo, y son 48 cubículos de intensivo. Es el intensivo más grande en Centroamérica, en lo privado y público. He tomado la difícil decisión de cerrar el país desde hoy hasta el lunes 18 de mayo a las 5 de la mañana. Esta medida ha ocasionado revuelo en algunas personas, algunas incluso
rayando en la sedición, exigiendo golpe de Estado, rasgándose las vestiduras, porque se miran frustrados. ¿Y saben por qué están frustrados? Porque ya quisieran ellos ser presidentes de este país. Es mi deber como presidente, como médico, proteger la vida antes que cualquier cosa.
¿Dónde está el dinero?
Estamos evaluando la forma en la que vamos a aperturar todo el país y se están haciendo los protocolos de la industria, del comercio, de la construcción, absolutamente de todo.
El presidente de la República, Alejandro Yamatei, juramentó a Edwin Asturias como el nuevo director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19, COPRECOVID, para establecer las medidas de protección sanitaria y reactivación económica del país.
Que luego de 6 pruebas que se me han realizado hasta el día de hoy, desde que inició la pandemia, ayer en horas de la noche fui declarado positivo para coronavirus. Lo que queda es el dolor de cuerpo, bastante, fiebre no he tenido, gracias a Dios, poco de diarrea, se presentó, había tenido entierro hoy otra vez.
A pesar de que nos hemos enfrentado a fenómenos climáticos como el ETA, el Iote, la Manda, el Cristóbal, además de la pandemia del COVID-19, que nos tomó a duras penas pocas semanas de haber tomado el cargo. Este presupuesto del año 2021, por primera vez en la historia, representa un presupuesto menor al año anterior. Jamás había sucedido.
Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
Nuevo amanecer, después de la luz de la mañana, porque es un nuevo día.
Sí, una, esa, perdón, fue un lapsus mío. Hemos decidido a partir del 31 de diciembre dar por concluida la comisión de centro de gobierno. Gracias.
¿Dónde está el dinero?
Estimados conciudadanos, muy buenas noches.
Y bueno, ese fue el video que me parece fenomenal porque hasta resume mejor el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei que el propio informe presentado y entregado ayer al presidente del Congreso. Y eso me lleva al siguiente punto. Cuando estábamos organizando con Alejandro, con María René y con Dafne el programa, un comentario que yo les hacía, incluso cuando los invitamos al programa, era bueno, cierto, un plan de gobierno como el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que luego se ajustó al plan, se me olvidó el nombre que le puso ese plan, cuando inició el gobierno Alejandro Yamatei, pues sí, o sea, un plan al final uno planifica, yo esa semana la empecé planificándola y resulta que terminé con 15 pendientes que no debía haber terminado porque surgieron otras cosas a través de la semana. Y pues eso pasa a cualquier nivel, desde la planificación personal hasta la planificación institucional y la planificación, no digamos, de un gobierno. Es completamente razonable que vayan surgiendo prioridades y cosas en el camino que se ponen a trasmano. Sin embargo, pues cuando uno se pone a revisar, y no hay que ponernos quisquiosos, yo no quiero ponerme a hablar de cosas que ahora parecen tan lejanas y tan absurdas, y por sí parecían medio absurdas al inicio, como el tren rápido Guatemala que prometía al inicio de la campaña, o el espacio que le quería dar al gobierno, al Estado de El Salvador en Puerto Santo Tomás de Castilla para que El Salvador tuviera una salida al mar, o pues volver a Champerico, una zona franca y construir un puente en Champerico. Yo no estoy pensando en cosas tan ambiciosas. Yo creo que si nos vamos a cosas, y para empezar a poner ciertos puntos sobre la mesa, si nos vamos a cosas tan sencillas como el tema de la austeridad, ¿en cuántos videos no se le vio al presidente diciendo que iba a ser un gobierno austero, un gobierno en el cual se iban a recortar todas las plazas, no fantasmas, sino para fantasmas que hay en el gobierno, un gobierno en el cual se iba a buscar la forma en la cual pues se gastaran la menor cantidad de cosas posibles y se comprara al mejor precio posible y no pues beneficiar a los amigos del gobierno? Y pues en vez de ser un gobierno austero, pues va avanzando el primer año de gobierno y se evidencia en cuestión cosas como, por ejemplo, se crea desde la primera semana de gobierno la Comisión de Centro de Gobierno, que contrata pues a un delegado por cada ministerio. Al día de hoy no sabemos exactamente qué hizo el centro de gobierno, porque no se sabe qué hizo. O sea, simplemente se sabe que el presidente puso a personas de su confianza, personas relacionadas al partido, o personas relacionadas a Miguel Martínez, o a otras personas importantes, sólidas dentro del partido, vamos, en puestos claves dentro del centro de gobierno, pero al día de hoy no contamos con un informe que nos diga el centro de gobierno y el exdirector Miguel Martínez hizo algo más que poner su cara bonita a recibir donaciones y a hacer una especie como de delegado presidencial, como el cual, si uno quería llegar a hablar con el presidente, la forma más directa de llegar a él no era por medio de su secretaria, no era por medio de los funcionarios de comunicación social. La forma directa por la cual uno podía llegar al presidente, y la única forma casi que uno podía llegar al presidente, y sigue siendo, hecho sea de paso, era a través de Miguel Martínez por medio del centro de gobierno. Se evidencia eso, luego se evidencia, por ejemplo, que pues se construye el Hospital del Parque de la Industria, que yo sigo insistiendo, el Hospital del Parque de la Industria es el mayor símbolo de la vergüenza de este gobierno, en el cual se prometía que iba a haber 3.000 camas, hoy por hoy hay 253 camas habilitadas en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, a pesar de la serie de ampliaciones presupuestarias que se le aprobaron a este gobierno, supuestamente con la intención de poder enfrentar la pandemia. Y bueno, pues terminamos con el presupuesto más grande de la historia, de 107 mil millones de quetzales, del cual poco más de 14 mil millones de quetzales están conformados por dinero que no existe. Y cuando digo que por dinero que no existe, o no existía más bien, fue dinero que literalmente se imprimió y se sacó de las reservas, y digo y se imprimió porque no es que se haya impreso, pero se sacó de las reservas del Banco de Guatemala para poderle financiar el gasto público al gobierno por primera vez en la historia. René, ¿cuáles son tus comentarios respecto de estos temas en torno a promesas? Sí, promesas concretas, sencillas, que realmente, a ver, no es que sea fácil cumplirlas, pero no es difícil encontrar formas de medir si se han cumplido, y que simplemente pues basta con que miremos al 2020 y nos demos cuenta que en el primer año de gobierno, en el 25% del tiempo que lleva, que tiene este presidente en el poder del total de su cargo, no se han cumplido.
Bueno, en términos del tema de austeridad y lo que mencionabas del centro de gobierno, sí hubo un informe que realizaron como para explicar qué hacía el centro de gobierno. De hecho, no sé si se enteraron que sí hubo como una presentación, pero no estuvo abierta al público, la prensa no pudo entrar, pero bueno, sí presentaron algo. Evidentemente este documento no da mayor indicio del trabajo que se llevó a cabo a través de esta comisión, y lo que evidencia también es que pues todo lo que hacía el centro de gobierno era duplicar funciones de lo que debería hacer otras entidades gubernamentales. Entonces, creo que el centro de gobierno fue una piedra en el zapato desde la primera semana, como bien lo mencionabas, y fue tal el desgaste que decidió al final deshacerlo, eliminarlo, pero se tardó todo el año en hacerlo sin darse cuenta del grave error que había cometido, por la razón que sea, de crearlo en un principio. La relación de confidencialidad o la relación que pudiera él tener con Miguel Martínez quedaba completamente en un segundo plano si considerábamos que al final el trabajo que se estaba haciendo no era ni efectivo ni eficiente desde el punto de vista de lo que necesitamos que sea el gobierno para el país. Y si estamos hablando de duplicación de funciones, no entiendo cuál es el punto de hablar de austeridad si vas a duplicar funciones en el gobierno y vas a meter a más gente a disque hacer lo mismo que está haciendo alguien más. Entonces uno de los dos no está haciendo nada. ¿Para qué estamos pagando esa nosotros como ciudadanos? ¿Por qué debemos estar pagando una plaza fantasma o para fantasmas o un trabajo ineficiente e ineficaz por parte del gobierno? Creo que habla su discurso de austeridad fue populista completamente, probablemente no tenía idea de a lo que se estaba enfrentando. Me parece súper incoherente que, como bien explicaban ustedes al principio, o sea, después de tantos años de estar detrás de este de este trabajo, no tener la visión de a qué vas a llegar, cómo lo vas a hacer, tener 6 meses de transición del gobierno anterior. Como bien decía José Fernando, la planificación se puede entorpecer en el camino por la coyuntura y por diferentes cosas, pero cuando sí hay planificación, uno retoma el camino. Uno se pierde en el camino por alguna distracción, algún obstáculo, pero uno regresa y prioriza. Y esa priorización es la que considero que quizá no estaba del todo clara o no está del todo clara, y por eso es que pues han surgido todos estos problemas. Definitivamente no ha sido un gobierno austero. El 2020 obviamente trajo el reto del coronavirus. Sin embargo, en paralelo a eso, no creo que tener el simple hecho de tener el centro de gobierno ya nos habla que la austeridad no es, o no saben qué es, o sencillamente lo dicen solo por llenar el discurso de palabras vacías, como mencionaba Dafne al principio, ¿verdad?
Ale.
Bueno, partamos de un punto clave. Si vamos a hablar de austeridad, ayer fue un día perfecto para demostrar esa austeridad. Primero que nada, ¿por qué? Porque, cuestionémonos, ¿no? Tenemos la entrega del informe oficial del primer año de gobierno en el Congreso de la República. Se supone que esa es nuestra versión del State of the Union, o por ejemplo de las sesiones de control en el Congreso de los Diputados de España, o incluso las sesiones del Parlamento Británico. Digamos que ese es el equivalente a donde vemos un, digamos, como buenos liberales en términos republicanos, en los pesos y contrapesos, ¿no? Tendría que ahí ser el presidente el espacio donde él pueda, frente a los representantes del legislativo, hablar sobre esos avances. Pero fue casi 15 minutos donde no dijo nada. Habló de unidad, habló de puras cuestiones abstractas, puras cuestiones aspiracionales, cuando luego en paralelo se va al Palacio Nacional de la Cultura a montar otro evento que igual tiene un costo. Entonces, partamos desde ese punto, porque luego también habla de que se imprimieron alrededor de 200 ejemplares. Eso cuesta plata. Ah, va, y lo vamos a mandar en digital a través de memorias USB. Las memorias USB también cuestan plata y también las pagamos nosotros con nuestros impuestos. Tan fácil es compartir un link por el Drive, o ¿por qué no publicarlo en la página de gobierno? Y miren, señores diputados, métanse a la página de gobierno, ahí está. Pero no. Hablamos de austeridad y ese tipo de acciones no reflejan austeridad, porque al final del día son costos. Incluso el costo de transportar al presidente, por muy cerca que esté, a 2-3 cuadras, transportar al presidente de casa presidencial al Palacio Legislativo con toda la caravana y el séquito de seguridad que lleva, implica un costo de combustible, de precisión de vehículo, de precisión de neumáticos para nosotros los ciudadanos. Entonces, al final del día hablamos de austeridad y desde esos pequeños detalles podríamos vivirlos. Y es uno de los elementos importantes, porque no solo estaba en el plan de innovación y desarrollo y que luego Segeplan lo transforma en la política general de gobierno 2020-2024. Es uno de los pilares dentro de este informe de gobierno. Y realmente, si hablamos en términos de transparencia y hablamos en términos de rendición de cuenta, existe una amplia documentación a lo largo del 2020 por parte de los medios de comunicación de anomalías en términos de compras, en términos de contrataciones. Y recordemos otra cosa importante: este gobierno, hasta previo a la pandemia, estaba tratando de manejarse a través de estados de excepción, estados de calamidad. Entonces, ¿eso qué te da? Carta abierta y carta y básicamente cheque en blanco para poder hacer compras sin necesidad de pasar por los mecanismos de transparencia que existen y los mecanismos institucionales. También hablemos de la agenda de gobierno abierto. La agenda de gobierno abierto quedó parada desde el gobierno anterior y no se ha retomado. No se ha seguido con ese trabajo en términos de mejorar los tiempos, en mejorar los índices de transparencia. Y el informe mete datos sobre el índice de percepción de corrupción, mete datos sobre el fortalecimiento institucional en el Foro Económico Mundial, pero realmente al final solo termina pegando indicadores de otros lados sin realmente decir nada, ni presentar los avances que existen, ni los hallazgos habidos, porque esta famosa comisión presidencial contra la corrupción pues ha pasado por desapercibida. Sí, o sea, prácticamente pagar salarios de los funcionarios que forman parte de la misma, pero digamos que en términos generales, poner a básicamente al ejecutivo, a ser juez y parte, digamos, esta comisión, digamos que no funciona en términos prácticos y institucionales, ni con la independencia correspondiente, ni con los dientes suficientes para poder tomar las decisiones y poder presentar, digamos, casos de anomalías ante las autoridades correspondientes, en este caso Contraloría General de Cuentas, que pues, vemos que avanza a pasos muy lentos, y sobre todo también el Ministerio Público, que pues está eternamente vigilando, pero realmente pasa poco o nada.
José Marín, María René y Alejandro, a mí me parece verdaderamente espectacular el video que hicieron los colegas de Plaza Pública. Es un video que resume muy bien, ya lo decía José Fernando, todo ese primer año de gobierno, que al final de cuentas se ve en gran parte eclipsado, digámoslo así, precisamente por la pandemia. Y al final de cuentas coincido en lo que dicen María René y Alejandro, que uno de los grandes expectativas que había respecto a la gestión del presidente Alejandro Yamatei era, bueno, obviamente no se van a poder ejecutar todos los planes que habían tenido, no se van a poder ejecutar todas aquellas propuestas que tenían y que se hicieron durante los 5 meses de transición, pero se espera, por lo menos, que hagan un buen uso de los recursos para la pandemia. Sobre todo a la luz de que se aprobaron extensiones presupuestarias para poder satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos, y que, bueno, no se logró hacer. Al final de cuentas, a mí me parece que lo que mejor se vio durante 2020 es la pésima administración institucional, la pésima capacidad de gestión del gasto público, la pésima gestión del dinero de los ciudadanos y la pésima capacidad que tienen los funcionarios y las instituciones del gobierno de responder a, no solo a las situaciones cotidianas del día a día, sino sobre todo a las emergencias. Y al final de cuentas esto termina teniendo un fuerte desgaste para el gobierno de Alejandro Yamatei, que es peligroso en el sentido de que, bueno, estamos en el primer año de gobierno y ya tienen un alto desgaste, porque así como José Fernando, María René y Alejandro y yo coincidimos en que sentimos una fuerte decepción por el desempeño de este gobierno, así se sienten la gran mayoría de los ciudadanos. Así se sienten porque vemos que, por ejemplo, en esta encuesta que estamos poniendo, la gran mayoría está diciendo que estamos peor, y estamos peor tal vez no en términos prácticos, pero sí estamos peor en términos de percepción. Este presidente tiene una percepción negativa tan fuerte que la gente ya no confía, y cada vez que sale al aire, no sé si ustedes han visto que cuando sale en los lives del gobierno, en una conferencia de prensa, lo que sea, ustedes se meten a verlos en Facebook y la gente le pone la cantidad de comentarios negativos que uno de verdad dice es asombroso. Y al final de cuentas le quedan 3 años de gobierno. Y los 3 años de gobierno que le quedan, José Fernando y María René y Ale, viene a proponer nuevamente promesas que, a ver, eso no le corresponde al gobierno, o si le corresponde al gobierno, primero encárguese de los temas más puntuales y más cercanos. Y al final de cuentas, a mí me parece que efectivamente, como ya lo decía Alejandro, este gobierno no tiene norte. No solo no tiene norte porque no sabe hacia dónde quiere ir, sino porque no sabe muy bien qué hacer con las cosas que le corresponden. Y no solo no sabe qué hacer con las cosas que le corresponden, sino que anda tirando para todos lados para ver cuál le queda bien. Y al final de cuentas, lo hacen con nuestro dinero, lo hacen con el dinero que cada uno de nosotros paga cuando se va a pagar a los impuestos a la SAT, que a mí verdaderamente me da una rabia cada vez que pago impuestos, porque digo, este dinero se lo está embolsando el presidente o el presidente del Congreso o la cantidad de diputados, porque yo no veo que estos impuestos se pongan al servicio de los ciudadanos o se vean reflejados en calidad en infraestructura, lo que sea. Y al final de cuentas, esta idea de austeridad, sobre todo José Fernando y el resto de los colegas del día de hoy, a ver, una de las grandes promesas que hizo el presidente Alejandro Yamatei durante su campaña fue el cierre de las AAS. Eso es uno de los comentarios que precisamente nos pone Carol Piedrasanta en nuestra transmisión de Facebook Live. Nos dice, solo cuando dijo que iba a cerrar las AAS, y eso no lo cumplió. Al contrario, aumentó la cantidad de personas que existen en su cuerpo de seguridad. Al contrario, viene e imprime la cantidad de informes de gobierno, compran USBs, ponen adornos en la casa presidencial, ponen adornos en el Palacio de Gobierno para la presentación del informe. Si estamos hablando de austeridad, señores, empiecen por esas pequeñas cosas, por favor. Y al final de cuentas, a mí me parece que los gobiernos de América Latina, y particularmente el gobierno de Guatemala, no tienen ninguna intención de guardar o de resguardar nuestros intereses ni de resguardar el dinero público, sino que al contrario, quieren gastar más, quieren ver dónde pueden hacer más promesas vacías para poder pedir más plata y para poder aumentarse los bolsillos, porque verdaderamente no vemos que estén haciendo nada con el dinero de nosotros, sino que lo están usando para otras cosas. Y en fin, a mí me parece preocupante el hecho de que seguimos con este gobierno, nos quedan 3 años de este gobierno, y bueno, estas promesas que están haciendo, yo no creo que vayan para ningún lugar, y yo no creo tampoco que exista un compromiso real de querer enmendar las cosas. Y además de eso, a mí me parece una de las grandes preocupaciones es esta idea de querer lo voy a decir en términos coloquiales, de querer verle la cara al ciudadano. O sea, ¿cómo pueden decir que se aumentó la cantidad, que se produjeron empleos, cuando todos sabemos que el desempleo aumentó en nuestro país? ¿Cómo pueden decir que lograron mejorar la seguridad cuando todos sabemos que en el mes de octubre se disparó la inseguridad en contra de las mujeres? Entonces, de verdad, por favor, nos quieren, como dice María Dolores Arias, una de las colegas de aquí de Libertópolis, nos quieren dar a tol con el dedo.
Tenemos que ir a un corte comercial, pero y el tiempo está volando. De verdad que creo que el programa necesitábamos las 2 horas para poder hacer el programa, pero tenemos que ir a un corte comercial que te pido, Marito, que sea rápido. Pero cuando regresemos quisiera que habláramos y entráramos de lleno a 2 temas rápido. Capaz nos alargamos unos cuantos minutitos del programa para entrarle a un tema en concreto. El discurso de ayer del presidente, ya empezábamos a esbozar, y pues creo que todos estábamos de acuerdo en que fue fatal, pero el discurso ayer del presidente refleja verdaderamente algún tipo de logro. ¿Se logró algo en este primer año de gobierno? Si sí, ¿qué? Y si no, pues ¿qué fue lo que a su parecer fue lo peor que sucedió en este primer año de gobierno? Y pues, ¿hay forma de retomar el rumbo o no hay forma de retomar el rumbo? Y creemos que a pesar de que haya forma de retomar el rumbo, el presidente lo va a hacer. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Antes de irnos, José, invitarlos a que por favor respondan la encuesta. Ya llevamos 180 votos. Ahí se las puse en la transmisión de Facebook, pero si no la pueden encontrar en mi Twitter, que es @DafneCosadas. Una encuesta que lanzamos que dice la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué dicen? A un año del gobierno de Alejandro Yamatei, ¿estamos igual, estamos mejor o estamos peor? Por favor, voten, y así al final de este programa podemos dar un número un poco más amplio respecto a la percepción que existe de este primer año de gobierno. Ahora sí, vamos y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde y pues vamos volando a los temas que nos interesen. Quizá terminamos tipo 7 y 5, 7 y 10 jalándonos mucho. Nos van a regañar en la 102.1 FM, pero vamos, les pedimos que por favor el programa está muy bueno y nos dejen transmitirlo 10 minutos más. Y si no, pues nos quedamos, si se les llega a traer la transmisión por la 102.1, seguimos a través de Facebook Live, Twitter, YouTube y Periscope. A ver, los dejaba con una pregunta, ya te voy a decir Mareslu, para René y Alejandro.
Mareslu, como su usuario de Twitter.
La pregunta con la que los dejaba en el segmento anterior es, pues bueno, considerando el informe de gobierno presentado ayer, ¿hay algo rescatable de ese informe de gobierno, a su parecer? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿hay algo rescatable del primer año de gobierno de Alejandro Yamatei? Tercera pregunta, ¿qué fue, pues a su juicio, lo peor del gobierno de Alejandro y Yamatei? Y pues para terminar, ¿puede o no puede retomar el rumbo? Y si puede retomar el rumbo, ¿lo hará? René, el micrófono es tuyo.
Chicas, es José, que está peor que catedrático de la universidad, sí.
Y yo tengo pésima retentiva, así que te voy a ir preguntando pregunta por pregunta porque ya se me olvidaron. La primera es, si me preguntaste cuál, del informe de gobierno. Yo creo que el informe de gobierno realmente, por lo poco que pude ojear, presenta datos que no necesariamente son certeros, tampoco son verificables. No creo que exista algo ahí que podamos decir que es el gran logro de este primer año. como logro del año, sin hablar del informe, creo que algo que le sí le podemos reconocer al gobierno es haber decidido cerrar centro de gobierno en diciembre. Ese es el logro del 2020, porque enmendar la plana en algún punto, aunque haya sido fin de año, pues es un logro y es de las mejores decisiones que pudo haber tomado el presidente a regañadientes y demás, pero realmente si ese lugar no estaba haciendo lo que debería de ser, pues nunca debe haber existido, y por la razón que sea que decidieron quitarlo, pues creo que es el gran logro del año. La tercera era, ¿qué es lo peor?
Sí, ¿qué es lo peor?
Yo creo que lo peor es algo intangible probablemente, pero que también puede ser algo bueno a la larga, pero hay un descontento por parte de la ciudadanía que yo sé que viene rezagado de años anteriores, pero este de 2020 y con toda esta mala gestión, la percepción, como bien decía Daphne, o sea, si la percepción es negativa y la gente no está contenta, eso ya venía mal y solo se terminó las protestas que hubo al final del año, o sea, la gente no está contenta, no ve que estemos caminando hacia un mejor lugar como país. Creo que eso es algo definitivamente negativo. Habrá quienes, por diferentes motivos, pues sí vean cosas buenas en la gestión del gobierno, pero la percepción en general de la sociedad guatemalteca no es positiva. Las formas del presidente creo yo que no son las mejores. Su oratoria, su forma de expresarse a los demás, su forma de... Él se llama a sí mismo el servidor del pueblo, pero a mí no me parece que su forma de hablarle a la gente y de su forma de actuar sea la de un servidor, sino más bien es un poquito más autoritario y va por otro lado. No sé qué entenderá él por servicio y por ser servidor del pueblo, pero definitivamente no creo que sea lo que proyecta ni lo que la gente en el día a día percibe de él. Y puede mandar la plana, pues yo soy fiel creyente que toda la gente puede mejorar, y pues a veces podrán tacharme de ingenua y de inocente. Creo que la voluntad política debe existir para que esto suceda. ¿Se pueden arreglar las cosas? Claro que sí, pero hay muchas cosas estructurales que por más que quisieran cambiar, es imposible cambiarlas en 1, 2, 3 años en un gobierno, como decía Daphne al principio. Eso, para eso debería de ser un proyecto país de 10, 20, 30, 40 años para que de verdad empecemos a ver cambios de fondo en la sociedad guatemalteca. Probablemente van a ver, espero en Dios que en esos 3 años pues logremos ver más de algo concreto que digamos, bueno, se mejoró en el índice de desarrollo humano, se mejoró en la reducción de migración del país, se mejoró, se redujo el tema de la desnutrición. O sea, espero yo que en esos 3 años logremos ver un cambio en temas de fondo y que la rendición de cuentas también mejore, porque definitivamente lo que mencionaba del tema de los préstamos que se le otorgaron al gobierno por parte del Congreso, y que en el video Plaza Pública pues lo ejemplificó muy bien con un discurso del presidente en el 2011 que dice: ¿dónde está el dinero? Tanto dinero que se le dio para, en teoría, mitigar la crisis, y realmente no estamos viendo, al menos ahora, no estamos viendo en qué se invirtió, qué hicieron con ese dinero, cómo llegó a la ciudadanía. Han habido varios reportes e informes de terceros, por ejemplo, del tema del bono familia, en donde dicen, por un lado el gobierno dice que fue un programa exitoso, por otro lado hay quienes están fiscalizándolos por otro lado y dicen que no es como lo pinta el gobierno. Entonces, creo que el tema de la rendición de cuentas y la transparencia es algo que también podría mejorar en esos próximos 3 años, y eso sería un logro que pudieran alcanzar como gobierno, porque pensar en transformar estructuralmente cosas de fondo va a ser un poco complicado, no porque no puedan, sino porque ya hay un bagaje detrás del país que probablemente no lo va a permitir.
Vale, las mismas 4 preguntas para vos.
Bueno, pues tratando de encontrar algo bueno dentro de la gestión, más que por virtud de la administración actual, diré que uno de los temas importantes dentro de la agenda del cambio climático y parte de las prioridades nacionales de gobierno es la mejora en términos de cómo funciona la matriz energética. Pasamos a más de un 70% de energías renovables, del uso de la generación de energía a través de energías renovables. Ahora el reto es, digamos, mejorar la cobertura. La cobertura y también el tema del alumbrado público y la tasa municipal, digamos, son temas que entran dentro del tintero de, en ese rubro, porque hay municipalidades que se pasan eso por el arco del triunfo, pero la matriz energética ya está en un 70% de energía, de uso de energías renovables, lo cual es sumamente positivo, tomando en cuenta la situación climática mundial. En términos de, la segunda pregunta era, ¿qué lo peor de este gobierno? Pues ha sido, lo peor, de lo peor creo que ha sido, uno, el actuar del legislativo, que eso está fuera de términos del ejecutivo, pero a nivel de ejecutivo es la falta de poder poner en acción la política general de gobierno. O sea, realmente el tema del COVID, la falta de transparencia, es otro tema súper importante. Al final del día, el centro de gobiernos fue algo mediático, pero ya vimos que varios funcionarios ya fueron restituidos o reubicados, más que restituidos, reubicados en otras posiciones, y que realmente, como funciona la ley de servicio civil en Guatemala, podés dejar a un funcionario fuera, pero lo podés recontratar en otro lado como asesor 029, porque digamos que el hecho de los 011... en términos de presupuesto y de plata que le puedes dar a un 011 no es la misma, y no tenés la misma flexibilidad que tenés con un 029, que tenés la posibilidad de poder pagarles mucho más que a un 011. Otro tema cuestionable es, sobre todo, que es algo que se ha pasado por alto, es el tema del Ministerio de Comunicaciones, la opacidad histórica con la que funciona, no solo por parte del Estado, sino también por parte del sector privado organizado y de los liberales que se suben al barco de la ley de infraestructura vial para justificar un modelo que sería solamente cambiarle el nombre a lo mismo, y sería la misma cochinada y la misma porquería, y seguiría funcionando con la misma opacidad. Entonces, por digamos que las sombras van hacia la falta de transparencia, hacia las anomalías dentro del Ministerio de Comunicaciones. Pasando a la tercera, me habías dicho, ¿puede mejorar puede mejorar? No creo que vaya a pasar. ¿Y cuáles serían los cambios que deberían de hacerse? Pues obviamente, si nos vamos a lo más macro, las reformas grandes, ¿no? Por lo menos dejar una reforma, una propuesta de reforma a la ley de servicio civil, a la ley electoral y de partidos políticos, cosa que no ha pasado ni va a pasar, pero ahora, positivo también, y eso es algo que hay que felicitar al canciller, fue la remoción de dos dinosaurios del servicio diplomático, Acisclo Valladares Papá, Arenales Forno, dos dinosaurios que más que funcionarios eran, digamos, que actores de administraciones pasadas y, digamos, que en su momento presentes, y qué bueno que ya no futuras. Entonces, digamos que en términos generales, retrotrayéndome a lo bueno, el canciller ha hecho una labor interesante con el tema de los agregados comerciales y las oficinas que se han promovido en términos de tratar de atraer o fomentar las exportaciones de Guatemala. Pero realmente, si nos vamos a los retos, creo que uno de los retos más grandes sería el tema de la reactivación económica, que hay un plan trazado de reactivación económica, se presentó en septiembre, pero se va a quedar corto, y creo que se va a quedar corto en atraer la inversión. Pero si nos vamos más allá, no solo es en atraer la inversión, porque vas a traerlos a invertir ¿en qué? En agroindustria. Y si nos vamos a los datos, o sea, a mí me preocupa que en términos de cómo funciona la estructura económica del país, somos un país agroexportador. Casi el 45% de nuestras exportaciones son agroindustria. Eso nunca nos va a sacar del subdesarrollo, nunca nos va a sacar y nos va a volver una economía pujante y emergente. Entonces tenemos que ver cómo generamos esa diversificación de la economía y cómo vamos pasando a procesos económicos más complejos, que sí, ahí va a empezar a venir la inversión, porque van a ver a Guatemala como un país atractivo para invertir. Pero si tenemos puros commodities, café, azúcar, realmente eso no nos va a llevar a ninguna parte. Y que de hecho el presidente lo menciona en su discurso, ¿no? Menciona un crecimiento económico del 3.5%, pero digamos que previo a la pandemia veníamos más o menos en esos márgenes, veníamos después del decrecimiento del 2016, pues veníamos en un 3.2, 3.8, entonces, o sea, ¿qué crece? ¿Regresaríamos a crecer a qué? A lo normal. Y en un contexto post-COVID, con la segunda y tercera ola que ya se está viviendo en otros contextos, digamos que ese 3.5 que plantea en su discurso es algo tentador. Yo creo que las reformas de Estado no se van a lograr, pero lo que sí se podría sentar las bases es, en términos de reactivación económica, es las medidas que vaya a tomar el gobierno. Porque se hablaron de los planes y de los programas, de los más de los 10 programas que se dieron en distintos temas y en distintos rubros, y vemos que fruto de ello es la interpelación del ministro de Desarrollo, ¿no? Que es súper, súper cuestionado la ejecución de esos programas en términos de economía, con el programa de apoyo al empleo, que fue solamente el sector formal, que es el 30% de la economía, porque tenemos el 70% de economía informal, entonces no tenemos datos tampoco de economía, y luego que esos pagos se fueron reduciendo, y que en términos de otro programa que tenía el Mineco, no recuerdo el nombre ahorita, el programa de las MIPYMES, ejecución 0%, entonces hay que ver hacia dónde se puede ir gestionando eso, y que digamos en términos de, para no solo tirarle tierra al gobierno, pudo poner en marcha programas que son sumamente difíciles de ejecutar en poco tiempo. Entonces digamos que hay voluntad, y cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas bien. Ahora lo importante son mantenerlas en el tiempo.
¿Voy yo o vas tú, José?
Vas tú, Dafne.
Bueno, mira, yo creo que voy a estar de acuerdo con Alejandro en que lo rescatable de este gobierno quizás son dos de los ministerios de gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente con esta red de consejeros comerciales. A mí me parece, yo estudié comercio exterior, mentiras, pero bueno, la red de consejeros comerciales a mí me parece algo muy valioso para intentar acercar o estrechar los vínculos entre potenciales inversionistas o potenciales inversores o personas que quieren o pueden exportar sus productos. A mí me parece que eso es algo sumamente positivo y que puede impulsar la economía del país, y voy a coincidir ahí con Alejandro que hay una serie, y María René también no me dejará mentir, y a lo mejor podemos hacer otro programa sobre este tema, lo cierto es que hay también una serie de cosas que se tienen que mejorar para promover y potenciar el comercio exterior en nuestro país. De hecho, eso es algo de los que menciona el presidente Yamatei en su discurso de la tarde de ayer. Dice que quiere promover el comercio exterior del país, así es de que veremos, y a mí me parece que esta red de consejeros es algo muy aplaudible, y estoy de acuerdo con Alejandro también que el Ministerio de Economía, a pesar de que obviamente no se ejecutaron todos los fondos, sí empezó, digamos, a hacer una suerte de gestiones para poder intentar ejecutar los fondos, y eso a mí me parece bastante positivo. Obviamente para ambas cosas hay cosas que mejorar, pero si tenemos que escoger lo rescatable, ya dice José Fernando ahí, a mí me parece que estas dos cosas son bastante, bastante rescatables, valga la redundancia. Ahora, sobre lo peor del gobierno, ahí sí que yo creo que necesitaríamos unas 2 horas más para poder hablar de lo peor de este gobierno. Obviamente, si tengo que
vayan a ver los programas de los 52 viernes desde el año pasado.
Sí, literal, pueden ver todos los programas del año pasado. Si tengo que escoger lo peor de este gobierno, a mí me parece, y estoy de acuerdo ahí con María René sobre la deficiente comunicación que tiene este gobierno y el presidente Yamatei con sus ciudadanos. Ya lo decía yo, nos quiere dar atol con el dedo, pero más allá de que nos quiere dar atol con el dedo, nos trata como que si fuéramos niños. O sea, nos regaña, nos amenaza, nos castiga, y esa no es la actitud que tiene que tener un mandatario con sus mandantes. Eso es algo importante que tenemos que recordar. Los que ponen a los presidentes son los ciudadanos a través de su voto, y por lo tanto, los que mandan realmente son los ciudadanos y no el presidente. Lamentablemente, la cultura latinoamericana y la cultura guatemalteca piensa lo contrario, piensa que el presidente es quien verdaderamente tiene el poder, pero quienes tenemos el poder somos nosotros los ciudadanos, porque al final de cuentas nosotros somos quienes escogemos a nuestros funcionarios públicos. Lamentablemente el subdesarrollo político que existe en nuestro país permite que los políticos de turno se crean todopoderoso, como en la película esa súper vieja de Bruce Almighty, así se creen, creen que pueden hacer lo que quieran con nuestro dinero, creen que pueden hacer lo que quieran con los discursos, creen que pueden hacer lo que quieran con los programas de gobierno, en fin, creen que pueden hacer absoluta y completamente cualquier cosa. Y a mí me parece esto muy lamentable, sobre todo la forma en la que nos dice, en la que nos habla. Yo creo que debemos empezar a exigir que nuestras autoridades no nos quieran ver la cara, sino por el contrario, respeten, que crean, que se den cuenta que nosotros somos quienes tenemos el poder, y si decidimos el día de mañana, bueno, ustedes ya nos sirven, ya no son funcionales, ya no atienden a nuestras demandas ciudadanas, podemos sacarlos también del poder. Entonces, a mí me parece que me preocupa mucho la forma de comunicación de este gobierno y que ha sido bastante deficiente, pero también lo peor de este gobierno fue la terrible ejecución de los fondos para la pandemia y para la tormenta de Tayota, fue la incapacidad de castigar terribles acusaciones como la pérdida de los 135 millones del Ministerio de Comunicaciones y la forma tan tardía en la que se respondía a este tema, que es algo que al parecer ya a la gran mayoría de guatemaltecos no les preocupa. A mí me preocupa que 135 millones sean capaces de desaparecer bajo las narices del presidente y no hayan destituciones, así como también me preocupa que después de las protestas que se produjeron en noviembre y las acciones violentas que cometió la policía contra un grupo de manifestantes que estaban haciéndolo de manera pacífica en la plaza y que se exigía la destitución del ministro Yendiri Reyes, no se haya hecho y lo hayan y le den incluso una mano en la espalda y que pueda continuar en ese cargo de poder, cuando algo que digamos existe para los ciudadanos es ese sentimiento de que ese personaje es un personaje completamente irresponsable, incluso en la forma en la que fue a presentarse a un grupo de diputados de la UNE y de otras bancadas de oposición, que le presentaron sus cuestionamientos y que respondió, ahí sí que como dice el sticker, soy abogado y notario, o como dice el meme, soy abogado y notario. A mí me parece terriblemente esta cosa, y bueno, al final también lo peor de este gobierno es que siguen haciendo promesas que no van a poder cumplir, siguen haciendo promesas que definitivamente son inalcanzables, por favor. Yo creo que hace falta una buena dosis de realidad, y con esto paso a la última pregunta de la noche. Yo creo que hace falta una muy buena dosis de realidad para todas las autoridades de gobierno. El presidente del Congreso hace un llamado a los hijos de la patria y hace un llamado a la unidad, al igual que el presidente, y bueno, no lo hacen, no cumplen con sus propias palabras. Y dicen que las cosas están funcionando bien y dicen que se puede mejorar, pero yo honestamente soy un poco pesimista respecto a esto, no solo respecto a las promesas, sino también respecto a lo que podría ocurrir en los próximos 3 años, porque bueno, ya vimos que las promesas que hacen son vacías, que no son capaces de cumplirlas, y me preocupa mucho que los próximos 3 años sigan con estas promesas vacías y continúen pues creando el caldo de cultivo perfecto, José, María René y Alejandro, para precisamente este miedo que le tenemos a que, bueno, un líder populista, ya sea izquierda o derecha, se instale en el poder y ahí sí acabe con todo lo que se ha medio intentado construir en los últimos años en el país.
A ver, ya estamos sobre el tiempo, súper sobre el tiempo, pero voy a ser muy breve. Algo rescatable, miren, por decir peor es nada, prefiero decir que no. O sea, realmente sí, hay cosas importantes como, por ejemplo, el nombramiento de estos agregados comerciales, está el tema del cierre del centro gobierno, pero honestamente, para decir que es verdaderamente rescatable, pues sí, coincido con sus puntos, pero no creo que haya algo más que valga decir que es rescatable de este primer año de gobierno. ¿Que vaya a corregir, que puede corregir el rumbo? Pues por supuesto que puede hacerlo, son 3 años de gobierno que le quedan. Que vaya a hacerlo, pues ya sabemos el carácter despótico y temperamental que tiene este presidente, y a mi parecer no lo va a corregir. Y de lo peor, dos cosas, una abstracta y una concreta. La concreta, la forma, el entramado corrupto y turbio por medio del cual se hizo una alianza dentro del Congreso de la República, que básicamente le dice amén a todo lo que el presidente pide, desde aprobarle estados de calamidad, presupuestos irresponsables, iniciativas de vacunación declaradas de urgencia nacional. Y por otro lado, en cuanto a lo abstracto, lo más peligroso de este presidente es un presidente que no se... Y este gobierno es un gobierno que no se toca la conciencia y el poder dos veces. antes de buscar alguna solución liberticida a cualquier problema que se le presente. Realmente es un gobierno que representa, a mi juicio, una amenaza para la libertad y los derechos individuales, y nos queda un reto de 3 años de estar vigilantes ante, pues, sí, alguien que, pues, perfectamente en otros tiempos lo hubiera tenido fácil para ser un dictador de República Bananera. Pero me René y Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Libertópolis por la tarde.
Gracias a ustedes.
Gracias. Feliz noche.
Dafne.
Gracias por acompañarnos y bueno, tenemos algunos anuncios antes de retirarnos esta noche. El primero de los anuncios es que, bueno, ustedes ya lo saben, que generalmente si están en el tráfico, ustedes saben que el tráfico y el tránsito en la ciudad de Guatemala y en todo Guatemala en general es complicado, y para eso Aseguradora General les puede apoyar en todas las gestiones de forma digital, fácil y práctico, a un clic en la web, a una descarga de la app o llamando al 1757 para darles todo el respaldo. Lo importante es estar cerca, sin excusas, todo el respaldo, Aseguradora General. Y bueno, también contarles, ustedes ya saben que también Zamboro les ofrece los mejores pisos higiénicos y de fáciles mantenimientos que protegen su salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Y si quieren encontrar más información de Zamboro, ustedes pueden encontrarla en www.zamboro.com o pueden llamar al teléfono 2362-1874 y zamborizar su vida con Zamboro. José, ahora sí, hemos llegado al final de este programa de 2 horas de Libertópolis por la tarde. Gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión de Facebook, en la transmisión de YouTube, en la transmisión de Periscope. Ya no estamos al aire en la 102.1 FM, pero les agradecemos igual a todas aquellas personas que se quedaron con nosotros durante estas 2 horas. Los invito a que voten en la encuesta que puse en mi Twitter, @DafnePosadas, que es una pregunta que resume, de, digamos, de cierta forma lo que estuvimos discutiendo con María René y Alejandro durante esta segunda hora. A un año del presidente del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, ¿estamos igual, estamos mejor o estamos peor? Ya tenemos 198 votos y hasta el momento, les cuento, tenemos un 18% que dice que estamos igual, un 4% que dice que estamos mejor, un 78% dice que estamos peor, y bueno, vamos a ver qué sigue diciendo la encuesta. Les contamos los resultados la próxima semana y ayúdenos a compartir esta encuesta para saber qué piensan sus amigos, sus colegas sobre la gestión del presidente. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana.
Que tengan una muy feliz noche y recuerden que somos nosotros los 5 responsables de construir un mundo más libre.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.